Onda Latina, la radio diferente. 87.6.
Hola, muy buenas tardes, cinéfilos y cinéfilas de Onda Latina. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa de cine Eras una vez, pues eso, el cine. Este programa de hoy, que estamos a 25 de mayo, por cierto, va a venir cargadísimo de secciones. ¿No es así, Amador el Acomodador? Buenas tardes.
Pues hombre, ya no sé si eso es una novedad o empieza a ser una molesta rutina matrimonial de pues nuestro matrimonio.
Es así, pero eso es bueno. Es bueno que vengamos cargados, ¿no lo crees?
No sé, pero tendría que tener una recompensa.
Bueno, pues como saben
ya
ustedes...
Ya sabes a qué me refiero.
Sí, no, ya. No hace falta que me lo repitas. ¿Cómo no voy a saber de lo que hablas si me lo repites todos los días, a todas horas, Amador?
A ver, por claro. Algo será.
Me vas a dejar, ya que, bueno, económicamente...
No, si te voy a dejar, a este paso te voy a dejar.
Sí, no, que ya que económicamente no estamos bollantes, sí que quiero repasar a todas las personas que intervienen en este programa, ya sean colaboradores o miembros activos del programa, de esos que pagan cuota, como tú dices, Amador.
Ay.
Ahí estamos. Pues este programa lo integran gentes tan impagables como Jesús Soria, Ascen Caballero... Andrés Cuceiro, que hoy no va a estar con nosotros y se disculpa, pero estará a partir de la próxima semana.
Bueno, yo creo que tan impresentables en algunos sería tan impagables, has dicho, que
sí.
Se me ha escapado algo.
No, has dicho impresentables porque has dicho eso, Jesús.
No sé por qué me ha venido esto.
Y no sé por qué te he llamado Jesús, Amador, no, es una cosa muy rara.
Yo más bien diría tan intangibles.
Tan intangibles,
en
eso
algunos
debe ser.
Casos.
Estamos un poco dormidos, hay que decirlo todo, ¿no?
Es que hace como un poco de fresco aquí.
Sí. No, es todo lo contrario. Lo que da somnolencia es el calor, Amador.
Ah.
Pero bueno, dejémoslo. Estaba repasando los nombres de las personas que intervienen. Decía Jesús Soria, Ascen Caballero, Andrés Cuceiro, que no está hoy con nosotros, estará la próxima semana. Ricardo Schopenhauer, Petunia Green, que también, por supuesto, intervendrá al final del programa con su sección Once Upon a Movie. Hoy nos va a hablar de un clásico, Amador. Un clásico entre clásicos, no voy a decir nada más.
Mejor.
Monchi nos hablará de la taquilla, también es uno de nuestros integrantes. Rebeca Reyes, aunque no la escuchan ustedes mucho últimamente, nuestra defensora de cine español está ahí apoyando siempre, ya sea a través de la página de Facebook, que nos actualiza, o en otros muchos frentes, al igual que Ana Esther, a la que llamamos Caótica Nica, porque es un poco caótica. Pero de vez en cuando, es caótica en un buen sentido. Nosotros la adoramos y además nos ha dado un apoyo tan grande desde el principio, desde los inicios del programa. Es increíble.
A lo mejor por eso está tan mal la mujer.
Sí, claro.
Porque nos sigue desde entonces.
Sí. Y se ha vuelto caótica, es posible.
Claro.
En fin, creo que no me dejo a nadie. Bueno, me dejo a mí mismo, que soy Juan Maragón.
¿Anda?
Sí, ese mismo. Y vamos a comenzar, Amador, vamos a comenzar ya. Sí, no quiero repasar nada más, no quiero decir nada más. Vamos a tener los estrenos,
sí,
tú vas a venir
sí.
Con una película un poco rara. La verdad es que no me esperaba que tú vinieses con esta película debajo del brazo.
Porque yo soy un tío que hace su trabajo.
Ya lo sé. Lo importante en cualquier caso, Amador, es que esta semana aprovechamos que estamos a día 25 de mayo. ¿Y qué significa eso?
¿Que hay que pagar?
No,
ah.
En absoluto. Que es el Día del Orgullo Friki.
¡Ay, Dios mío!
¡Claro! ¿Y por qué se eligió este día para celebrar y reivindicar el derecho a ser friki?
Pues no sé.
Pues porque un 25 de mayo, pero de hace 33 años, concretamente de 1977, se estrenaba en todos los cines de Estados Unidos un film que a la postre transformaría a muchas personas en frikis. Un concepto este, por cierto, que aún queda por definir del todo. Este film en particular...
Sí, como la participación de alguno de nuestros colaboradores.
Efectivamente, que es un poco extraña también. Déjame terminar, que no me dejas terminar hoy, Amador. Digo que este film en particular, como ya sabrán todos ustedes, tú deberías saberlo, Amador.
Mande.
Es Star Wars.
Ay.
Posteriormente rebautizada como Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza. Aquí en España la conocíamos como La guerra de las galaxias y ya está.
Claro, hombre, pero bueno. Liarse.
Bueno, pues hoy vamos a escuchar varios temas de la banda sonora de este film y de los otros 5 episodios de la saga galáctica más famosa de la historia del cine y que, según algunos, cambió para siempre la forma de financiar y entender el medio cinematográfico a partir de finales de los 70. No hace falta recordar que la partitura corre a cargo de John Williams,
la mande,
que es un imprescindible de las bandas sonoras, que es también un habitual colaborador en las películas, en las cintas de Steven Spielberg, y alguien a quien debemos algunas de las composiciones más inolvidables de la historia del cine. Ahí queda eso. Vamos a escuchar la primera canción, no es una canción, es un corte musical, de la banda sonora de el episodio 5, que hasta hace poco lo conocíamos como El Imperio Contraataca y ya está, pero ahora se ha rebautizado, le han puesto un número, es el episodio 5. Elegimos esta para comenzar porque creemos que es la más friki, la que más le gusta a los frikis. Podríamos haber puesto la partitura inicial, ¿no? Las famosas.
Y podías ponerla ya de una vez, que te estás enrollando.
Que ya lo sé, es que ¿sabes lo que quería decir antes de pasar a la música? Que se me olvidaba comentar que tenemos una entrevista importantísima también.
Bien.
A un cortometrajista de alto copete, Hernán Talavera. Bueno, luego hablamos con él. Ahora vamos a escuchar esta Imperial March del episodio 5. Estoy seguro que para muchos de nuestros radioyentes es casi un pecado cortar esta canción, pero el tiempo apremia y no tenemos otra opción.
Y como no tenemos a Andrés.
Y como no tenemos a Andrés, pues cortamos por lo sano, efectivamente.
Hombre.
Andrés, que normalmente es el encargado de las bandas sonoras, y hoy no está con nosotros. Bien, estrenos de la semana.
Pongamos.
Vamos allá.
Bueno, eso creo que significa que tengo que empezar yo.
Sí, además significa que si pones la boca en el micrófono, muchísimo
para
mejor.
¿Para qué? ¿No ves que estoy proyectando el lateral?
Sí, yo sé que, bueno, pero es por el palillo, no por otra razón.
Ay, claro, es el palillo el que lo tengo mal puesto, ¿no?
Yo
que tenga mal puesto el
micrófono. Me quitaría el palillo para locutar, Amador. Vale.
Pues vamos a empezar con una producción italiana realizada por uno de los directores italianos por excelencia, Giuseppe Tornatore. Director de la reputada, que más me suena esto, Cinema Paradiso. Okay. O sea, que debe tener más años que...
No. Giuseppe Tornatore, para empezar, Cinema Paradiso tampoco es tan antigua. Y para continuar...
30 años.
¿30 años? Ay, ¿Cinema Paradiso? ¿Pero qué dices, Amador?
Me estaré confundiendo con otra.
Pues como siempre, sí. Pues tendrá a lo mejor como mucho... Yo creo que 20 y algunos. 20, tampoco andas tan lejos. Tampoco andas tan lejos.
Bueno, tiene 22.
Bueno, ahí estamos.
Pues mira, ahora vuelve a las pantallas con Bahía, una provincia de Palermo donde nació y vivió el director, cuya historia va a quedar aquí plasmada en las 3 generaciones de una familia siciliana. Pues por lo tanto la película evoca los amores, los sueños y las decepciones de esta comunidad entre los años 1930 y 1980.
Bueno, vamos a escuchar un audioclip si te parece.
Andiamo.
¿Cómo va a molestar, concejal Bartolota?
Me pregunto, ¿es posible que tengáis siempre algo que recriminar, eh? No pasa día sin que digáis cosas contra el concejal fulano, el regidor mengano, contra el alcalde, ¿eh?
La democracia está bien porque se puede hablar, ¿o no?
Sí, muy bien, muy bien.
Su partido está arruinando el país. Y nosotros tenemos el deber de denunciarlo en voz alta.
Pero sin joderme a mí.
No recuerdo ataques contra su persona.
¿Y yo qué estoy diciendo? Atacáis a todos excepto a mí. ¿Se trata de algo personal, eh? ¿Os he hecho alguna cosa?
Humor italiano en pura efervescencia.
Bueno, pues supongo que echará manos de la nostalgia, que es claro, como el contenido favorito de las películas de este director. Vamos, todas intentan evocar los tiempos de su infancia y tal, las más personales, por ejemplo, por lo menos de Giuseppe Tornatore. Pero bueno, no la hemos visto. Parece ser que es espectacular, eso sí. Llena de efectos digitales, una de las producciones más caras de la historia del cine italiano. Continuamos con más cine italiano, Amador. Yo soy El amor, de Luca Guadagnino.
Guadagnino, mío, qué apellido. Guadagnino. Sí, soy el amor. Y vengo con la...
Pues atención con esta película.
Atención.
Atención, como varia, también se centra en una familia, pero en una familia muy diferente. El director nos habla en esta ocasión de la rica familia Ricci, que son casi como
que son
Ricci,
ricos,
¿no? Claro,
Ricci,
sí, en Milán.
Ricos.
La saga está compuesta por Eduardo Tancredi y su mujer Emma, que interpreta la británica Tilda Swinton, que aquí hace de una inmigrante rusa plenamente integrada en la cultura milanesa. Esta mujer tiene, este matrimonio tiene dos hijos, tres hijos, Elisabetta, Eduardo y Gianluca. Y luego tenemos también a los compañeros y prometidos de estos, los abuelos, el linaje y las futuras generaciones que celebran entre habitaciones y pasillos, jardines cubiertos de nieve y las espaciosas cocinas de Villa Ricci, la sucesión y entrega del negocio familiar y la consolidación.
Toma.
Una consolidación progresiva de los papeles que cada vez es más temida, pues son conscientes de la clase a la que pertenecen.
Madre mía.
Cuando más alto, pues esto del salto generacional es más complicado. No quieren perder las riquezas, claro. No sé, dicen que entronca con cine italiano de alto copete. Estamos hablando, pues a lo mejor, una película como El gato pardo de Visconti.
No, a mí me entronca con La siesta, así según has empezado. Pero bueno.
Uy, lo que acabo de decir, por cierto.
¿Qué ha pasado?
Nada.
Ah, pues bueno, pues yo te voy a decir...
Que he metido la pata, pero
me parece muy bien.
A lo bestia, ¿sabes por qué?
Pues no.
Por nada, continúa.
Ah, pues el turno de los suecos, que este año estamos de rebaja sueca, y ahora nos llega otra, así de tapadillo, que se llama Aurora Boreal, y es del señor Liv Lindblom, un thriller que comienza con el cuerpo mutilado de Viktor Strandgren, el predicador más famoso de Suecia. Vamos, o sea, otra como... Así es que como setas. Cuando una película triunfa, ¡ala! 50.000 imitaciones. La hermana de la víctima encuentra el cadáver, pobrecica, y la sombra de la sospecha se cierne sobre ella encima de... apaleada. Desesperada, pues pide ayuda a una amiga de adolescencia, la abogada de éxito Rebecca Martinsson.
Qué bien, ¿no?
Que vive soltera en Estocolmo y que regresa a su ciudad natal a ver quién es el malo.
Muy bien. Bueno, pues cine sueco que últimamente está haciendo buenas
hasta
taquillas.
La sopa.
Vamos ya con el que se supone que este sí, hablando de las taquillas, va a ser el taquillazo del fin de semana, ya nos lo dirá Monchi, que es Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, una producción basada en el famoso videojuego, en la que se han unido otra vez, como sucedió en Piratas del Caribe, la Disney y el todopoderoso productor Jerry Bruckheimer, que el otro día le hicieron un homenaje allí en Los Ángeles. He dicho Bruckheimer, pero es Bruckheimer. En fin.
Bruckheimer.
Y se han unido, decía, para relatar esta historia épica de aventuras y acción en las míticas tierras de Persia.
Uh-huh.
A regañadientes, un príncipe granuja llamado Dastan, Jake Gyllenhaal, une sus fuerzas con las de la misteriosa princesa Tamina,
Roma,
interpretada por Gemma Arterton.
Arterton.
Y juntos luchan contra las fuerzas del mal para salvaguardar una antigua daga capaz de liberar las arenas del tiempo.
Vale.
¿Qué son las arenas del tiempo?
Pues no sé si quiero saberlo.
Pues es un regalo de los dioses.
Anda.
Que puede invertir el tiempo y otorgar a su dueño el dominio del mundo.
Ajá.
Dirige Mike Newell, que es el director británico de películas como Cuatro botas y un funeral y la cuarta parte de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, por ejemplo.
Oh,
¿escuchamos un audioclip?
Venga, pónmelo, porque a ver si me animo, porque no sé yo esto.
Le prometí a Tas que te mataría si no lograba que os casarais.
Bueno, la solución habría sido besarme y luego matarme. Pero se me ocurre otra cosa. ¡Te mato yo! ¡Y acabo con tus problemas!
¡Oh!
Madre mía, madre mía.
Apasionante.
Te mato yo, me matas tú. Pam, pam. Bueno, pues vamos a pasar a Directo a la Fama. Una comedia, por si alguno no la ha pillado, musical, del actor metido a director, Tom Luiso. Han pasado, fíjate ya, 8 años, Juanma, no lo sabías tú, desde que Mark Pierce, o sea, Jason Schwartzman, abandonó el instituto. Pero el hombre sigue ahí anclado en el pasado, cuando era estrella de los musicales escolares, uy, qué mal estoy hoy, que protagonizaba junto a sus compañeros. Y ahora, con unos cuantos añitos más encima y no tanto éxito, Mark necesita la ayuda de su profesor John Grimble, que es el archifamoso Ben Stiller, para sacar adelante un grupo a capela que ha montado. Toma ya, esto va de mal en peor. Aunque al enterarse de que su queridísima novia Mer, o sea, Anna Kendrick, esta es la de los vampiros, ¿puede ser? No, no sé. Tiene un lío con John Grimble, o sea, con Ben Stiller, ya no lo tiene tan claro. Ni yo.
Ni yo tampoco, y tampoco tengo claro quién es Anna Kendrick, pero nuestro departamento de documentación está ya al quite. Y más estrenos. El pastel de bodas es la película de la que nos habló Amador pues, hace un par de semanas. Berenguer y Vincent se casan según dicta la tradición burguesa. Siguiendo las costumbres de las familias y los amigos, se encuentran en el campo en un bonito día de primavera. Un día alegre para algunos, doloroso para otros, pero en cualquier caso trascendental e inolvidable para todos. Sin embargo, los vínculos de sangre no corresponden siempre a los del corazón, y este día pronto se convierte en la hora de la verdad, dejando confusas a todas las generaciones. Yo también estoy confuso, Amador, porque antes me has hecho una señal y no sé lo que querías decirme.
Porque ya sé quién es la Anna Kendrick.
Pues dímelo.
Que efectivamente es una chica de Eclipse y que además tú deberías de recordarla porque es la de Apindier, la chica pijilla.
Que estuvo nominada al Oscar también.
Sí.
Pues fíjate, qué lapsus. Hoy estoy...
Estamos mal.
Las conexiones sinápticas no funcionan bien hoy.
Estamos mal.
Ya te lo digo. Bueno, el pastel de bodas la dirige Denis Granier de Feur.
Ay.
Tú nos diste una valoración un tanto mixta,
yeah.
Como cosas que te gustaron y cosas que no te entusiasmaron tanto. Vamos a escuchar un audioclip y ahora continuamos.
Dejarme de los detalles. Si así consigo que la boda sea perfecta.
Llevas 2 meses consultando la lista de bodas para ver quién ha comprado qué. Francamente, todo eso da igual. Lo que importa es que nos queremos y también... lo que construyamos juntos con los años.
Cuando quieras, eres encantador.
Lo sé.
Anteayer pasé la tarde con un cliente del bufete. Estamos llevando su caso. Un tipo que quemó a su hijita de 8 meses con una plancha porque lloraba mucho. No me lo quito de la cabeza. Incluso he soñado con él. Pero hoy estoy contentísima de ponerme mi vestido y ocuparme de los flambeados de la cena.
Y de los ceniceros en forma de corazón, los cojines para las alianzas y, sobre todo, de las tarjetitas con los nombres para las mesas, ¿eh? Que no se nos escape nada.
Sí, ya sé que tú prefieres los sentimientos profundos que las apariencias. Lloro de emoción. Eres el marido con el que todas soñamos.
Y tú la mejor novia abogada que conozco. Lo que sea para convencer al jurado.
Contigo delante, tengo que dar lo mejor de mí misma.
Eso puede sentar jurisprudencia. El veredicto dentro de unas horas.
Contigo delante, tengo que...
Monchi, ¿qué haces aquí?
Que no soy Monchi.
Pues lo parecía completamente.
Pero es que estaba imitando al niño porque la han puesto una boda a la tipa esta, que encima yo la escuché en versión original y la escuché ella misma, que estaba en la rueda de prensa. Y no has oído la voz que le han puesto.
Contigo delante.
Sí, pues se parece bastante.
Pues yo qué sé. ¿Qué
pasa? Es que de hecho parecía que estaba ahí abajo.
Pues no.
Digo, anda, me ha salido este
no
niño.
No me hagas hablar mal. El niño ya sabe dónde está. Bueno, vaya poce, por Dios.
Se ve que tenéis lazos familiares, él y tú, ¿eh? No quiero decir nada. Bueno. Que es verdad que la chica pues tiene así una voz un poquito...
Sí,
un poquito dulce. En fin. Un poco Monchi la tienes, es verdad.
Como Monchi.
Decía
prefiero
que...
tener la voz como Monchi que otras cosas.
Bueno,
como Monchi.
Sí. Pues ¿por qué no terminas, anda? Vamos a terminar ya la sección.
¿Por
que
qué
vamos
no te
cañas?
Sí, pues venga, vamos con un estreno patrio, aunque patrio excéntrico, que se llama 80 Egunean.
excéntrico.
Excéntrico, sí, porque está en la excentricidad de la patria.
Bueno, vale.
En lugar de ser concéntrico, vamos, que no es de Madrid.
Vale, bien, continúa.
Que en castellano, o sea, en Madrid, significa en 80 días. Axum, que tiene nombre de desodorante, es una mujer de 70 años que acude al hospital para cuidar al exmarido de su hija. Encima, dando... Bueno, su sorpresa será mayúscula al darse cuenta que la mujer que cuida al enfermo de al lado es Maite, su gran amiga de la adolescencia, ya llovió. Pronto van a ser conscientes de que la química entre ellas sigue intacta. Las dos se divierten y disfrutan del reencuentro hasta que Axum descubre que Maite es lesbiana. ¡Chan, chan! Axum tendrá que lidiar con sus sentimientos enfrentados. ¿A quién escuchar? ¿Al corazón o a la razón? Codirigen y co-guionizan José María Goenaga y John Garaño. El primero, por cierto, autor de un documental que no debería perderse nadie si tenéis oportunidad. Lucio. Sobre Lucio Turbía, un anarquista conocido como el Robin Hood Navarro.
Qué buena película. Es un documental buenísimo.
No lo he visto.
Sí, sí, sí. Hoy la voz te está haciendo de todo, por cierto.
Está haciendo de todo.
Pero bueno.
Es que me hace gracia porque se me ha pegado un poco el acento cubano de es que entra un chico nuevo ahí en el cine.
En el cine debe ser.
Y me hace una gracia. Hace Estoy gracias. Todo el día invitándole y es que no puedo.
Bueno, buen Amador.
Bueno.
Nos quedaría una película por repasar que se llama A propósito de Eli. Es un film, una cinta iraní, pero que la ha visto Angelines, a quien no he mencionado, por cierto, al principio del programa. Pero
bueno,
Angelines.
No pasa nada, ¿eh?
Y bueno, hacia el final del programa, en la sección de críticas de la semana, se ya dará buena cuenta de su valoración de este film iraní. Mientras tanto, sigamos con el programa. Vamos a escuchar la segunda canción del día, el segundo corte musical del día. Este sí ya pertenece al episodio 4, el Star Wars original, el primer Star Wars, retitulado Una nueva esperanza. Este corte concretamente se llama The Hologram. ¿Qué te parece?
Hologram.
Es que es el holograma de este, cuando aparece la princesa Leia por primera vez.
Creí que era
bueno, por primera vez a los ojos de Luke.
Oh,
¿vale?
Muy por
bonito,
venga.
Muy bonito momento, vamos a escucharlo.
Con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad.
Con su coche. A patrulla la ciudad. Hombre, no me quitiste esto.
No, perdón, no. Sí, es que quería que se escuchara un poquito la canción, porque como
no
siempre la interrumpes
oiga.
Tú.
Claro.
Y suena tan bien y es tan bonita.
Ay,
la verdad es que.
Yo?
Para los que dicen que eres un tanto casposo.
Ay, que, y lo que me cuesta.
Que hay una parte ahí, tal vez cierta. Tienes una respuesta ahí para nosotros.
Voy a ignorarlo.
Una respuesta que se llama Mujeres en el Cairo.
Ay, madre.
Un film egipcio, egipcio además,
nada menos.
Para más datos de Yusri Nasrallah, que parece ser incide en la temática de los derechos de la mujer en este país, en Egipto, desde la perspectiva de una exitosa y reconocida periodista. O eso nos han dicho.
Reputada periodista, puedes decir, que a ti te gusta.
También. Muy bien, tagline para esta película, Amador. Pero bueno, para empezar, ¿cómo nos llevas a un preestreno de una película a priori tan anti-Amador como esta?
Porque a mí me gustan los retos.
Ya.
Y hoy era el día perfecto para que me durmiera.
Sí.
Y he conseguido aguantar.
Muy bien, pues entonces es un gran reto. Además, esta película está muy bien que la hayas preestrenado, Amador, porque el estreno está previsto para el 23 de julio.
Nada, es decir, menos.
Nos estamos adelantando 2 meses.
Somos unos campeones.
Bueno, tagline, perdón. Continuamos.
Pues cine político necesario, pero sin garra.
La cosa parece un poquito irregular, ¿no?
Hombre, un poquito. Hayas sido generoso.
Vale. No quiero decir nada del argumento, porque básicamente ya lo he comentado antes.
Vale.
Sí, cuando estaba diciendo que la perspectiva de la mujer, ¿no? En Egipto. Sí sabemos que hay una periodista, ¿no es así?
Sí, una chica tremendamente guapa, pero que parece que en toda la... Se llama Eva. Eva. Pero...
Es una periodista que va a ayudar a otras mujeres de Egipto a contar historias a través de su programa.
Porque ella es una especie de...
A su programa de televisión, por cierto.
Ella es como... Ay, ¿cómo se llama esta mujer aquí?
Bueno, si no te acuerdas no pasa nada.
Sí,
Amador,
está
te acordarás.
Una mujer así.
Tienes hoy la cabeza...
Sí, está muy mal.
Que me tienes... Bueno,
como Curry Valenzuela, pero en guapa y en...
O sea, pero como Curry Valenzuela, pero sin Curry Valenzuela, pero el anticurry Valenzuela.
Sí, o sea, buena.
Es una profesional, buena periodista, es guapa, es una periodista. Vamos, todo lo que
vamos,
no es Curry Valenzuela.
Domina el medio.
Domina el medio.
En fin.
Bueno, en fin.
Bueno, pues la Eva esta es una señora que hace programas políticos en Egipto. Y su marido es también periodista, pero resulta que el marido quiere ascender, es un trepa.
Es un trepa,
claro.
Sí.
Y entonces le dice los jerifantes, le dice, macho, si tú quieres ascender, tu mujer tiene que dejar de tocarnos las narices. Y él lo intenta, le dice, oye, deja de hablar de política y ponte a hablar de las mujeres. Joder, salió de Málaga y se metió en Malagón, claro. Están las pobrecillas ahí explotadas.
En fin.
Pero bueno, no te preocupes que la Eva esta no se despeina en toda la película.
Ya.
O sea, sale, vamos... Para hacerle una ovación en cada plano. ¡Ole!
Menos tal vez al final, ¿no?
Menos al final, sí, pero aún así es tan blandito que bueno. Bueno, en fin, vamos al grano.
Vamos a la ovación de Amador de esta película.
Pues, vamos. Pues mira, a mí en primer lugar, Juanma, quiero decirte, para cubrirme las espaldas, que me ha sorprendido gratamente que filmes como este, reivindicativos y realmente poco amables, sean producidos en países que según nuestra óptica están a miles de años luz de nuestra superioridad moral y tecnológica.
Dicho esto, entrecomillado.
Eso, claro. Es una película valiente. Y probablemente increíblemente más valiente en Egipto que aquí. Porque claro, hay que ponerla en contexto. Tú la ves aquí y dices, bueno, todo va, pero hay que hacerla allí. Vete allí a hacerla. Es una película bien hecha y que no tiene especiales defectos.
No, desde luego a nivel de dirección es muy correcta, sí.
Eso es.
Incluso
pero...
tiene cosas de, yo creo, de puesta en escena, Amador, que están muy bien.
Ah, bueno, eso ya tú eres el entendido.
Bueno, peros.
Pues mira, es una película tremendamente larga. 150 minutos aproximadamente, o sea, 2 horas y media.
Uf.
A mi gusto...
Eso ya sé que a Amador no
ya,
le gusta nada.
Vamos, ha sido como un lesatín ahí, zas. Bueno, muy repetitiva a mi gusto. Muy reiterativa en sus exposiciones, con una protagonista que a mí no me ha enganchado. Tan bella como falta de interés visual, te lo he dicho varias veces.
Sí.
Con una forma de presentar las historias muy lenta y con muy poca garra, en definitiva. Total, cine, necesario, sí. Útil, también. Pero no creo que interese mucho a la gente, a menos que esté mínimamente conciencia.
Vale. Bueno, pues entonces
toma,
nos dejamos de gente concienciada... Y vamos al gran público.
Al gran público. Pues vamos a ver, hijos míos.
Desde luego, ¿qué cosas decimos en este programa?
Sí. Venir a mis linternas.
Vamos allá, ventajas para tu gran público.
Es una historia construida a base de historias. Y esto normalmente suele funcionar. ¿Vale? Y luego, es verdad que la película desprende veracidad. O sea, yo, créemela, me la he creído perfectamente.
dificultad ves entonces?
Oh, pues mira, 150 minutos, casi un tercio de los cuales no te añade nada. Nada.
Bien, se estira un poco, ¿no?
Ay, más que el Botox, pero bueno. Y luego, esto ya... Bueno, te voy a cambiar el orden de las dificultades. Te voy a decir la última. A mí la historia de la protagonista, insisto, no me engancha. A mí ella me parece la típica historia de una niña de revista de moda. Guapa, combativa, íntegra, elegante. No sé.
Poco cliché.
No me llegaba. Y luego esta otra dificultad, pues me va a decir que es personal, pero yo lo tengo que decir. Joder, es que en toda la película no hay un tío que no sea malo.
Coño, no estoy de acuerdo, Amador.
Sí, no hay ningún...
¿Y los compañeros de ella qué?
Bueno, no les ha dado tiempo porque seguro que querían hacerle algo malo.
Que no.
A mí, mira, un poco de variedad, por favor, que no. Que ya vale que sí, que el sistema sea malo, que la cultura pues, favorezca eso, ¿vale? Pero, joder, 2 horas y media viendo que te la va a meter, que te la va detrás... Que te das el otro. Uy, mira, este parece majo. No, ya. Coño, ay, joder, ya está bien, hombre. Un poquito de aire.
Bueno, es que es lo que te está contando la película, ¿no? Quiero decir que también ya, bueno, allí los hombres han sido educados en un sistema de valores determinado.
Sí,
bueno.
Bueno, pues que no tarden 2 horas y media, que ya lo he captado, que terminó la GB.
Bueno, vamos a los recomendados, al público al que tú recomiendas.
Pues tengo un nuevo...
¿A qué tipo de público? Porque tú tienes tu tipología muy específica, muy personal y muy extraña. Yo
tengo
diría.
Un nuevo tipo de público.
Ah, ¿sí? O sea, has añadido un tipo de espectador
para
más.
Esta. Sí.
Venga, pues, adelante.
Aunque ya me lo pedí alguna otra. El público Sara.
¿El público Sara?
Sara.
¿Qué significa
con
Sara?
Con S. No como los coches.
Vale, Sara. Y...
Es un acrónimo que me he aprendido ya esta palabra.
Vale, ¿y Sara qué significa? Socialmente...
Sobradamente autónomas y rematadamente audaces.
Ah.
O sea, son las mujeres independientes que se han liberado del yugo masculino, del esa falocultura que les acompaña y van más allá de los estereotipos.
Me has pillado con el pie cambiado.
Y son capaces de mirar desde fuera la sociedad.
Amador, no me esperaba este tipo de espectador. Sí, el espectador sí. Sara.
El espectador, más bien la espectadora Sara. Pero bueno, hay alguno que no se ha enterado y se mete en este colectivo. Pero también. Son chicos que son raros.
Como bueno, yo, ¿no? Y tal. Vale.
Tú estás ahí. Bueno, pues este grupo de espectadores son generalmente mujeres muy concienciadas con los problemas de género, que yo he estudiado para decirte esta crítica. Son gente que están preocupadas por las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Pues esta película, hijas mías, escrita por una mujer, dirigida por un hombre, no va a ser perfecto. Eso es un problema. Pero vamos, os va a encantar. Porque Bien. Os vais a revolcar en lo negativo de los hombres. Vamos ahí.
Bueno,
en fin.
No sé, o a lo mejor no. O en lo positivo de que un hombre haya contado esta historia también, ¿no?
Y bueno, a lo mejor le han pagado mucho, que seguro que es lo que va a decir alguna. Bueno,
no.
En fin.
Vamos
bueno,
allá.
Pues
¿quién
eso.
Más se la recomiendas?
A los gafapastas sociales. Okay. Vamos.
Eso no puede faltar.
Verde y con asas.
No recomendados.
Espectadores metralleta. Odio el cine español. ¿Por qué? Porque es una película muy emotiva y el cine español generalmente suele serlo. O sea que ya está. Y en general, gente que busque distraerse de sus problemas cotidianos. Porque, hijos míos, vais a salir, yo creo que un poquito
¿no?
deprimidos.
Vale. Es una película realista, claro.
Sí.
Bueno, ¿y cuáles son las frases?
Las frasecitas.
¿O qué frases destacarías tú?
Una que me hizo gracia. Porque la película va sobre las mujeres, pero los hombres están muy presentes todo el rato, como no podía ser de otra manera. Y en un momento determinado le dice una mujer a un hombre, y dice, ya sabes cuáles son las 3 virtudes del hombre, o no, honradez y virilidad, toma ya. Yo no sé si tengo alguna, pero bueno. Luego en otro momento, en otra de estas historias, cuando uno de los hombres malvados le está diciendo a la mujer de pegarle un revolcón, pero todavía no ellos se habían casado por lo civil, por decírtelo así, Juanma, pero no se habían casado por la iglesia. Pero, y entonces el hombre quería, pues eso, desahogar sus bajas pasiones y ella le decía que no. Y él le dice, no tenemos por qué esperar, ya es perfectamente legal. O sea, son reflejos de las coacciones que someten los hombres a las mujeres. Y luego hay una de ellas que en un momento determinado dice, porque la tradición dicta que tacatá, tacatá, tacatá. O sea, que allí la tradición en Egipto es como la leche. O sea, está todo, en un momento determinado de la película se ve todo muy reflejado.
Pues hay una que te falta aquí.
Cuenta.
Y que era muy importante, yo creo. Creo que resume
tal vez
la línea principal de la película, que es que todo es política. Al final, quiero decir que cuando te intentas no meter en política, estás haciendo política también, de alguna forma, ¿no? Cuando mucha gente se queda viendo estos programas de famoseos y cotilleos y tal y cual, pues son programas políticos. Su política consiste en que no te fijes en otra política.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, que o en otros contenidos políticos de otros programas. Que no te preocupes por lo que está pasando en tu sociedad.
Ciertamente.
Pero bueno, linternas.
Pues mira, hoy te voy a terminar pronto también. Dos linternas.
Toma, de cinco, chazo.
Dos de sí, cinco, sí, sí. Interesante película desde el punto de vista antropológico, pero excesivamente larga.
Vale, sí, es bastante interesante desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista cultural, ¿no?
Claro, claro, a eso me refiero, antropología, sociedad.
Y social y, bueno, sí, hay muchas vertientes. ¿Y puntuación para el público palomitero?
Pues tres linternas. Uh-huh. Tres linternas muy raspaditas, Juanma, pero porque no está mal hecha la
película. O sea, que tú crees que el público palomitero le puede entretener.
Hombre, en el público palomitero hay un montón de mujeres.
Ya, pero bueno, eso no quiere decir nada.
Bueno, pero generalmente ellas van a aceptar más una historia que es humana y es real.
Uh-huh. Sí.
De mejor grado que los hombres que llegarán y dirán, uy, qué rollo, uy, no sé qué, no sé cuál, patatín, patatán.
Bueno, pues ya se verá cuando se estrene el 23 de julio.
Sí, el 23.
El 23 de julio repetimos, sí, sí. Nos hemos adelantado 2 meses.
Vayan bueno, cogiendo sus entradas.
Y ya está. Bueno, con esto nos quedamos.
Aquí, ¿has visto? Sí. Ha sido un tío rápido.
Sí, sí, me quedo así hasta en silencio porque no sabía si quería continuar o no.
No.
De todas formas, llevamos 6 minutos de retraso, Amador.
Bueno, pero no por
sí
mí.
Sí que no por ti. Vamos a escuchar la banda sonora, vamos a seguir escuchando, mejor dicho, la banda sonora de Star Wars. Ahora viene el episodio 6, El Retorno del Jedi.
Muy bien.
Y concretamente esta canción, yo sé que a muchos de los seguidores de Star Wars, muchos de los fans, no les hace ninguna gracia la presencia de estos bichejos, los Ewoks. Pero la canción, la musiquilla no está mal, de John Williams. Este corte musical se llama Parada de los Ewoks. Vamos allá.
A patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con
se nos da esto de controlar los tiempos. Muy mal, porque dentro de nada tenemos esta entrevista. Una entrevista que además nos viene a través de la persona con la que vamos a hablar ahora. Buenas tardes, Ricardo Schopenhauer.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues un poco con la garganta así, pero sí, vamos, bien.
Pero bien.
Bien, sí.
Vale, debe ser el cambio de tiempo, porque claro, hace un poquito más de fresco.
Será eso, sí.
Será eso. Muy bien. Pues nada, como te decía, luego más tarde vamos a hablar con Hernán Talavera, que creo que es un conocido tuyo.
Pues sí, sí, he tenido el placer de conocerle a él y a su compañero de cortometraje.
Muy bien, sí, sí, a Chema.
Chema Araque. Sí,
Chema Araque, efectivamente. Bueno, pues eso será después, porque ahora vamos a hablar de una de esas películas asiáticas que el público occidental debería conocer, según Ricardo Schopenhauer, por supuesto. Que se llama Cuentos de la Luna Pálida de Agosto.
Exactamente.
Y que es de uno de los grandes, ¿no?
Pues sí, de los grandes. Es del señor Kenji Mizoguchi.
Kenji Mizoguchi.
Que es uno de los grandes, no del cine japonés ni del cine asiático, sino de la historia del cine. Uh-huh. Y esto no dicho por mí. Esto dicho por gente como Godard, por ejemplo, ¿no? Que lo pone el nombre de Mizoguchi al lado de gente como Renoir, Welles, Hitchcock o yo qué sé, quien se te ocurra, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, de los grandes del cine mundial.
Uh-huh. Muy bien, ¿de qué va Cuentos de la Luna Pálida de Agosto?
Bueno, pues Cuentos de la Luna Pálida de Agosto, también conocida como Cuentos de la Lluvia y la Luna, Ugetsu Monogatari, es el título original.
Muy bien. Parece más corto, por cierto, en japonés. Son dos palabras nada más, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que pasa una cosa. Monogatari es cuento.
Uh-huh.
Y Ugetsu es una palabra que está formada por dos ideogramas japoneses que significan respectivamente lluvia y luna. Entonces, esta palabra, lluvia-luna, que es lo que vendría a ser literalmente Ugetsu, se refiere en la cultura japonesa a la noche del 15 de agosto, que es un momento donde se dice que la luna es especialmente bella, sobre todo si llueve y la cubren un poco las nubes, ¿no? Uh-huh. Ese es un dicho de la cultura japonesa.
O sea, que la luna no era pálida y no era de agosto tampoco, según
era,
el título.
Era de agosto porque es el 15 de agosto.
Ah, bueno, vale, perdón, sí,
esto,
cierto.
El término este Ugetsu se refiere a esta noche del 15 de agosto.
Ah, muy bien.
Entonces, pues ha derivado, al traducirlo, pues ha derivado en esto. Cuentos de la luna pálida de agosto, que es el nombre por el que más se conoce en español la película, ¿no? Esta película sí que a cualquier aficionado de cine sí que tiene que conocerla más o menos, o por lo menos haber oído hablar de Mizoguchi. Esta vez estamos hablando, como he dicho, de alguien muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el caso es que la película ocurre en el siglo XVI en Japón, que está entonces en plena guerra civil, y se sitúa en una aldea, y concretamente en dos matrimonios que son vecinos. Los maridos de los dos matrimonios tienen ciertas ambiciones que sus mujeres no aprueban. Uno de ellos es Genjuro, que siendo campesino empieza a obsesionarse con ganar dinero y entonces abandona el campo para dedicarse a la alfarería, que considera que puede dar mayores beneficios, ¿no?, vendiendo los productos que hace en la ciudad. Y Tobei es el marido del otro matrimonio, que quiere dejar su casa con la pretensión de buscar gloria militar, convertirse en un samurái y escalar socialmente, ¿no?
Uh-huh.
Las mujeres de los dos pues consideran que esas aspiraciones no son necesarias y que son bastante egoístas. La mujer de Genjuro, que se llama Miyagi, pues por ejemplo le reprocha a su marido que no pase más tiempo con ella y con su hijo, en vez de estar todo el rato obsesivamente fabricando piezas de barro, ¿no?, simplemente para acceder a posesiones materiales que ella considera que no las necesita para ser feliz, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, pues la mujer de Tobei, que se llama Ohama, tampoco considera razonable que este se vaya por ahí a buscar fortuna y gloria militar, cuando eso tampoco va a suponer un incremento de su felicidad, ¿no? Porque para ella eso no significaría nada. Y a pesar de esto, los dos se obsesionan con estas ambiciones hasta el punto de que, como veremos en la película, pues esta actitud traerá consigo la desgracia, no solo para sí mismos, sino también y sobre todo, como no podría ser de otra manera, en una película de Mizoguchi, para sus mujeres.
Vale. Ya nos das un primer elemento de la cinematografía de Mizoguchi.
Un primer elemento muy importante, muy importante, fundamental.
Háblanos de él, háblanos de Kenji Mizoguchi.
Sí, bueno, os voy a hablar de Kenji Mizoguchi y de la película a la vez, porque es que en realidad las ideas y las inquietudes de Mizoguchi están tan claramente reflejadas en todas sus películas, que hablar de sus películas es hablar de él. O sea, que es que os voy a hablar de las dos cosas a la vez un poco, ¿no?
Bueno, esta concretamente es una película muy de él, ¿no? Tiene todos los ingredientes de su cine y se puede, digamos, seleccionar como un prototipo de película Mizoguchi.
Pues sí, lo es, pero sin dejar de serlo, aún hay películas de Mizoguchi más prototípicas de Mizoguchi.
Más Mizoguchi todavía.
Más vale. Mizoguchi todavía, sí.
Bien.
Lo voy a explicar a continuación, ¿no?
Uh-huh.
Esta película, aunque contiene elementos fantásticos, porque en la película aparecen algunos fantasmas a la manera típica de las leyendas japonesas, ¿no? No se puede decir que sea un film de terror o de género fantástico. Fue la película 78 de Mizoguchi, ya cerca del final de su carrera, y lo que Mizoguchi pretendía en esta película era mostrar la violencia, en este caso representada por la guerra, cómo oprime y atormenta a la gente normal, ¿no?, tanto espiritual como físicamente, y por eso nos muestra las consecuencias de estas ansias desmedidas de dinero y de poder, respectivamente, en cada una de las dos historias, porque las dos historias, los dos maridos van a bifurcar sus caminos, ¿no? Y nos van a contar dos historias que ocurren paralelamente a la vez, pero que son dos historias separadas, aunque partan del mismo sitio y confluyan en el mismo sitio, ¿no? En la filmografía de Mizoguchi, es por lo que decíamos lo de las mujeres, abundan casi exclusivamente las películas con protagonista femenina. Y por eso, aunque esta película también muestra la repercusión del mundo, sobre todo de la sociedad japonesa, sobre las mujeres, por eso quizá se aleja un poco de lo más habitual de él, porque nos muestra los protagonistas principales son dos hombres que son los que deciden la acción, ¿no? Los que tienen el mando del argumento, por decirlo así, son los que desarrollan la película. Pero sí lo que vamos a ver, y que es muy propio de Mizoguchi, totalmente propio, es las repercusiones que esas acciones de los hombres van a tener no solo sobre ellos, sino también sobre las mujeres y de manera incluso más grave que sobre ellos, ¿no? Por su dependencia del hombre. Uh-huh. Y es precisamente a través de la mujer que el hombre en esta película pues es perdonado por sus errores y tiene una posibilidad de redención, ¿no? Este tipo de planteamiento está bastante, tiene mucho que ver con hechos de la biografía del propio Mizoguchi. Y es que en su infancia, por ejemplo, tuvo que ver y tuvo que sufrir como el fracaso de las aspiraciones empresariales de su padre llevó a su familia a la ruina más absoluta.
Vaya.
Al extremo de tener que vender a su hermana mayor a una casa de geishas, ¿no?
Bueno.
Que es algo que todavía ocurría a principios del siglo XX.
Claro, eso me imagino que le traumatizó, ¿no?
Esto le afectó muchísimo y además de otras cosas, pues evidentemente debe tener una clara influencia en la elección de sus temas, ¿no? En cómo casi siempre se preocupaba mucho por reflejar la posición de la mujer, ¿no?
Uh-huh.
Y especialmente en una sociedad tan fuertemente patriarcal como patriarcal
como la japonesa,
lo dije,
¿no?
Como sí, la japonesa, ¿no? Uh-huh. En las películas de Mizoguchi siempre vemos a mujeres sacrificadas, sufrientes, que son víctimas de su entorno. De la existencia de estas mujeres siempre forma parte el sufrimiento y el sacrificio. Y es curioso que si bien las mujeres protagonistas de sus primeras películas se enfrentaban más a ese destino y eran un poco más rebeldes ante este destino del que resulta casi imposible escapar, según pasa el tiempo, Mizoguchi va un poco apaciguando su discurso y va mostrando a mujeres más resignadas, más dispuestas a asumir su destino. Se dice que esto puede haber sido quizá por la conversión al budismo de Mizoguchi.
Vaya.
Y que le hizo tener una actitud como menos combativa ante la vida, ¿no?
Pero a lo mejor no puede deberse también a que tenga una visión un poquillo más pesimista también.
También. Uh-huh. Precisamente es lo que te iba a decir, que también es posible que Mizoguchi con la edad pues se fuera desengañando y optando por hacer evidente ese rol de la mujer más que por intentar reescribirlo. Es decir, como diciendo, estos perjuicios y estructuras sociales veo que se perpetúan, a pesar de lo que yo pueda decir, pues entonces voy a ocuparme de subrayar esto y que quede bien claro lo que está ocurriendo, ¿no? Y cómo
bueno,
son
eso es
las
interesante,
cosas.
Menos panfletario y...
Exactamente. Mm. Es más subrayar cómo habían sido las cosas desde siempre en ese país, ¿no?
Mm.
A pesar de esto, por supuesto, la crítica sobrevive, el carácter de denuncia, ¿no?, de la posición de la mujer. En cuanto a Ugetsu, más concretamente, hay que decir que no reciben las dos historias una atención por igual. La de Genjuro, que es el alfarero, uh-huh, ocupa la mayor parte del metraje, es más compleja, tiene más matices, y precisamente es la única de las dos en las que se dan esos elementos sobrenaturales de los que hablaba y que son una representación directa de situaciones que abundan en las típicas leyendas japonesas de fantasmas, ¿no? Y la cultura tradicional japonesa tiene muchísima presencia en la película. Y eso al espectador occidental medio hay que advertírselo. Estas películas son japonesas. Lo digo teniendo en cuenta... Muy japonesas. Lo digo teniendo en cuenta al espectador occidental y occidentalizado, las dos cosas, que en cuanto empieza la película y empieza a sonar una música típicamente japonesa, ya se echan las manos a la cabeza, ¿no? Por lo raro y el choque cultural que supone en un primer momento, ¿no?
Cada vez os parecéis más Amador y tú, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque mira, él también habla de ese público, el contraste a públicos a la hora de hacer críticas de sus películas, o sea que...
Uh-huh. Madre mía, lo que tengo uno que aguantar.
Ya ves, Amador, que dicen que me parezco a ti, ¿qué te parece?
Te habrás dicho que nos vamos por el de caña, seguro.
Bueno,
no hemos llegado a ese punto todavía. Perdona,
sí.
Perdona, Ricardo, continúa.
Bueno, pues eso, que es muy japonesa en el sentido clásico, uh-huh. Y que eso hay que tenerlo en cuenta. Y más allá de cuestiones argumentales y de intenciones, también por decir algo ya sobre el aspecto visual. Sobre esta película se podría decir muchísimo, muchísimo. Pero vamos, simplemente como que sirva de introducción, que es mi interés cuando presento las películas, que sirva de introducción a gente que no las conoce, y entonces tampoco quiero ahondar demasiado en detalles demasiado cinéfilos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos que este es uno de esos casos en los que resulta muy difícil describir con palabras lo que se ve, como sustituto de limitarse a mostrarlo, ¿no? Uh-huh. Hay ciertos elementos fantásticos, como ya he dicho, en la trama, y eso hace que Mizoguchi alterne los planos reales y fantásticos, los diferencie claramente apoyándose completamente en lo visual. Y esto sin ningún tipo de trucos de cámara ni nada remotamente parecido a lo que hoy podríamos llamar efectos especiales, ¿no? Uh-huh. Es casi que consigue únicamente a través de la luz y el encuadre que se consigue crear una percepción... psicológica en el espectador de que eso no es del todo real, ¿no? Cuando cuando estamos en el plano fantástico.
Vale, o sea, que consigue ese tono mágico con la puesta en escena, ¿no?
Exactamente, exclusivamente con eso. Y esos momentos, pues, son bastante diferentes a otros momentos mucho más realistas, ¿no? Uh-huh. Más del mundo terrenal, por decirlo así.
Muy bien.
Y bueno, sí, ¿vas a decir algo?
No, sí, te iba a preguntar que qué otros títulos de Mizoguchi podría recomendarnos, aparte de este, porque nos estás diciendo que hay títulos más Mizoguchi que sí. Cuentos de la Luna Pálida de Agosto.
Sí.
Entonces, si nos podrías recomendar otros títulos de él, aunque es posible que también quieras hablar de ellos en directo en el programa en futuras entregas, pues, de la vida privada de Koji Kabuto.
Es posible, pero vamos, los podemos citar ahora fácilmente, uh-huh. como orientación, ¿no? Uh-huh. Ugetsu, Cuentos de la Luna Pálida de Agosto, da la casualidad que es la segunda, creo recordar, de tres películas de Mizoguchi que fueron premiadas consecutivamente en el Festival de Venecia. Estaba Mizoguchi ya en una época en la que prácticamente cada cosa que hacía era considerada una obra maestra, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, la anterior, que es Vida de Oharu, Mujer Galante,
sí.
Esta es típicamente Mizoguchi. Es la historia de una prostituta desde el principio de su vida hasta su vejez, cuando ya sigue siendo prostituta, ha pasado por altos y bajos, ha tenido que desprenderse de los hombres que amaba y de su propio hijo, y ya ni siquiera puede funcionar como, no puede trabajar como prostituta porque es rechazada, ¿no?
Sí, Vida de Oharu, desde luego, es bastante famosa.
Otra famosísima, El Intendente Sancho, uh-huh. También conocidísima, yo qué sé, La Mujer Crucificada, La Calle de la Vergüenza, Mujeres de la Noche. Por los títulos ya se puede uno imaginar que
trataba, bueno, que la bastante mujer el tema de la prostitución. Papel, vamos, sí, primordial.
Entonces, posiblemente también directamente influido por aquello que vivió con su hermana, ¿no? Mm. Porque de hecho él luego estuvo viviendo con ella, siendo gay, se estuvo viviendo con ella un tiempo.
Sí, no, desde luego eso tuvo que afectarle.
Entonces, bueno, este tratamiento de la mujer que digo y esta preocupación por reflejar su situación y su posición social en la sociedad japonesa se ve en todas estas películas, que son, pues eso, son de mujeres, no para mujeres, pero son sobre mujeres.
Sobre mujeres. Muy bien, la pregunta que te hago todas las semanas, con ella tenemos que ir cerrando porque ya uh-huh. llevamos 5 minutos de retraso, es ¿con qué película occidental equipararías esta de la que estamos hablando hoy, Cuentos de la Luna Pálida de Agosto?
Bueno, pues antes de contestarte muy rápidamente, para el no iniciado en Mizoguchi, decir que no solo hizo películas sobre mujeres, uh-huh. pero que es lo más quizá lo más destacado y lo más personal de su trayectoria, ¿no? Uh-huh. Eso como para que se sepa. Y en cuanto a una película con la que compararla, pues mira, yo eludo la comparación porque esta película es de las películas con las que se comparan otras.
De acuerdo. O sea,
es un referente,
es
en,
un
sí
referente
mismo,
en sí mismo, por supuesto.
Y está ahí en la historia del cine muchas veces entre las 10 mejores películas de la historia del cine. Uh-huh. Y no merece que se la compare con otra, porque
¿Qué otra son
las demás
con
las que hay que comparar con esta, ¿no?
De acuerdo. Muy bien, oye, ahí queda eso.
Después
de decirnos que está entre las 10 mejores películas de la historia del cine, o que puede estarlo,
bueno,
no sé,
cojámoslo con prudencia, ya sabemos, sí, cómo son lo de las listas, ¿no?
Sí, las listas.
Pero bueno, por supuesto, la película pues es
algo tan subjetivo y tan cambiante, eso es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por recomendarnos esta película de hoy, Cuentos de la Luna Pálida de Agosto, de Mizoguchi. A ver si la conseguimos dentro de poco y la podemos ver.
Mizoguchi está bastante difundido en Occidente, uh-huh, y hay bastantes películas suyas editadas aquí.
¿Esta se puede conseguir en grandes almacenes?
Yo creo que sí.
Sí,
yo
sí, esto lo confirmo yo.
No pongo la mano en el fuego, pero de que haya mismo ahora haya una edición a la venta aquí, pero que la ha habido, seguro.
Yo sí lo confirmo.
Pues entonces lo confirmamos.
Pues ya está confirmado que era. No, esta vez no te lo estaba preguntando, ¿eh? Que me he adelantado, que esta vez lo sabía. Bueno, Ricardo, que muchísimas gracias por hablarnos de esta
gracias
película. Nos has dejado embelesados, como siempre. La próxima semana más. Uh-huh. No sé si mejor, porque acabamos de hablar de una película muy importante.
Pero bueno,
seguro que nos descubres alguna otra joya.
Eso espero.
Venga, pues un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta la
próxima
semana.
Empezamos con nuestra ronda de entrevistas a cortometrajistas. Hoy tenemos con nosotros, o eso esperamos, a Hernán Talavera. Hola, muy buenas tardes, Hernán.
Hola, buenas tardes.
Hola, estás ahí, menos mal. Es que no escuchaba ni tu respiración de fondo y ya estaba pensando que a lo mejor no había entrado tu llamada, pero sí que ha entrado, menos mal. Bueno, Hernán, voy a hacer una breve presentación de tu persona, si me lo permites. Eres, gracias, eres guionista y codirector de un cortometraje que actualmente está en distribución, que nadie debería perderse, si tienen ocasión, por favor, de cazarlo. Se llama Interiorismo y seguramente los radioyentes oirán hablar de él en los próximos meses. En cualquier caso, eres un joven albacetense, licenciado en Bellas Artes, en Valencia, ¿no?
Me dijiste. En
que trabajas para el vídeo y la obra pictórica, básicamente.
Sí, empecé básicamente con la obra pictórica, todo dibujo y pintura, y trabajaba también a veces, bueno, pues un poco lo que era el cómic, ¿no? Siempre me ha gustado contar historias, y entonces, bueno, cuando tuve la oportunidad de coger una cámara de vídeo, pues me puse a probar, ¿no? Entonces luego... bueno, pues resulta que la obra que hacía en vídeo era más bien pictórica y al revés, ¿no? La obra pictórica era más narrativa.
De acuerdo. A mí me llama la atención que viniendo del mundo del videoarte, ¿no? O del videoarte, no, perdón, de las bellas artes, quería decir, optas por el medio cinematográfico a la hora de plasmar tu arte, aunque también, bueno, haces cuadros y otro tipo de trabajos. ¿Pero por qué el cine?
Bueno, en la facultad hacíamos asignaturas que tenían que ver con el cine también, porque confluyen en Bellas Artes confluyen un montón de disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, pues había, ya te digo, asignaturas como narración figurativa, cinematográfica, reportajes, documentales, en fin.
Sí, aquello era multidisciplinar, ¿no? Dabais de todo.
Claro, claro. Y entonces tú ahí lo podías enfocar o hacia la fotografía, o hacia la escultura, hacia el dibujo, hacia el cine.
Pero a ti te tiró el cine.
¿Eh?
Pero a ti te tiró el cine más que otra cosa.
En realidad, hasta que acabé la carrera no me decidí por ninguna de las cosas. Porque iba cogiendo un poco de cada, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, ahora en realidad lo que más hago es cine. Es un cine que tiramos hacia lo artístico, ¿no?
Sí.
Más que hacia... bueno.
Que hacia lo narrativo, ¿no?
Claro. Entonces, pues me fijo más en la fotografía, en otras artes, ¿no? El cine ahora mismo es muy de beber de sí mismo, de hacer autorreferenciarse, de versionarse y tal. Y bueno, yo creo que también debería más, pues, abrir un poco la vista hacia pues la realidad o lo artístico, ¿no? O el propio lenguaje cinematográfico, las posibilidades del propio lenguaje, pero no de lo que ya está hecho.
De acuerdo. Bueno, por algo tus piezas audiovisuales han mostrado, que no lo he dicho antes, en eventos como el Festival Internacional de Cine de Gijón, en la Muestra Internacional de Cine y Video Documento de La Paz o el Festival de Nuevo Cine Europeo de Vitoria-Gasteiz. O sea que tienes experiencia, ¿no?, presentando tus trabajos en festivales y te los han cogido, que eso es importante.
Sí, desde el principio de trabajar con vídeo, bueno, el primer cortometraje que hice así un poco en serio al salir de la facultad, que fue In Memoriam, se acabó en manos de un productor que le gustó y yo lo rodeé en formato vídeo y bueno, él consiguió dinero para pasarlo a 35 milímetros y se estuvo moviendo ya por festivales nacionales y alguno internacional, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya, claro, ya no había vuelta atrás, ¿no? Los siguientes trabajos que hice, pues al terminarlos iban pues encaminados a presentarlos a festivales.
De acuerdo. Hernán, tenemos aquí con nosotros a un copresentador que es acomodador de cine, que se llama Amador.
Hola,
y quería hacerte una pregunta. Amador, adelante.
Pues a mí lo que me ha llamado la atención, aparte de tu trabajo, es que tú vives en una zona de España que está así como, pues que no es ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, que son sitios donde hay mucha gente y hay mucho movimiento artístico. A lo mejor me estoy metiendo en camisas de once varas. Yo lo que quería saber es cómo desarrollas tú tu actividad mientras sigues viviendo en La Roda, que me imagino que tendrá un movimiento cultural, pero más limitado que, que en las grandes ciudades. ¿Cómo recibes tu influencia? ¿Cómo desarrollas tu
arte? ¿No? Mm.
¿Lo haces por internet? ¿Viajar mucho? No sé, ¿cómo lo haces?
Bueno, hay que partir de la base que yo salí a estudiar a Valencia, a la Facultad de Bellas Artes de San Ajá. Carlos, y entonces allí pues coges una base, conoces unos profesores, te relacionas con unos compañeros, y entras en un punto del que ya, aunque acabes la carrera y luego, pues por distintos motivos puedas acabar en un sitio o en otro, yo en este caso he acabado en Albacete, claro, todo eso que has acumulado, toda esa información, toda esa inquietud, claro, la intentas mantener viva, ¿no?
Ajá.
Y entonces, claro, ahora mismo, ¿cómo vivo yo esa llama? Pues como tú dices, en cuanto puedo viajo a hacer cursos o talleres con algún amigo, que cogemos el coche y nos vamos por ahí, a Madrid, Barcelona.
Uh-huh.
Y bueno, pues sobre todo internet, leo muchos libros, todo lo que se puede. Entonces, sí. Bueno, llega un momento que también pues vas creando un discurso.
Ah.
Y claro, también sientes un poco que es algo como una isla, ¿no? Que no tienes ahí cosas alrededor muy bien a las que cogerte, pero sí que a partir de esa base, pues, ya vas ampliando. Y claro, si no existiera internet,
sí.
¿Qué hubiera pasado, no? ¿Dónde estaría o qué cosas haría yo? Pues seguramente serían cosas muy distintas.
Ajá.
Pero bueno, las posibilidades que ofreces, que ahora mismo yo desde aquí puedo trabajar perfectamente, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, es curioso porque ya una vez ya me han preguntado lo mismo, me recuerdo en un festival en Murcia, recibí un premio de Villarte y bueno, luego cuando estuve hablando después de la entrega de premios con el jurado me preguntaban eso, ¿no? Que, ¿cómo es que allí puedes hacer? Bueno, aquí de todas maneras yo conozco gente que trabaja y tal, es muy interesante, está en la Escuela de Artes también, en la Galería de Arte, bueno, pues los artistas también nos relacionamos, o sea que hay cosillas.
Estupendo.
De acuerdo, muy bien. Vamos ya a lo que es el último cortometraje que habéis presentado, creo que es el último, ¿no? Interiorismo. ¿No tenéis otro después?
Sí, es el último proyecto así grande. Pero, claro, bueno, en Interiorismo hemos estado 3 años realizándolo.
Uh-huh.
Y, claro, en 3 años pues siempre dan tiempo para muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, no ha sido 3 años en los que día a día estuviéramos trabajando en el cortometraje, sino que ya fuera había parones. Porque, bueno, pues también rollos de papeleos y tal, ¿no? De permisos que había que solicitar, de subvenciones y cosas así.
Uh-huh.
Entonces, durante todo ese tiempo, pues yo también he ido realizando pues mis obras, también un poco más pequeñas, pues un poco más pequeñas que Interiorismo quizás, pero bueno, que yo podía ir haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora, hace poco para una feria de arte, pues he realizado también otra pieza pequeña.
¿Cómo surgió la idea de este cortometraje? No quiero decir nada, no quiero hablar de Interiorismo, porque es un cortometraje muy particular. Si digo algo que creas que no deba, me cortas enseguida, ¿eh? Pero que no tiene personajes, o digámoslo de otra forma, el personaje no es una persona, es otra cosa. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, desde luego hipnotiza. Es un corto que te deja hipnotizado con su narración y con lo visual. Desde luego tiene una composición impresionante, un trabajo de fotografía impresionante. Y claro, me llamó la atención pensando en él, porque cada espectador creo que le va a sugerir una cosa diferente, aunque nos va a hipnotizar a todos, eso seguro. Me gustaría saber cómo surgió la idea de realizar este cortometraje.
Bueno, pues antes de Interiorismo hubo ya varios guiones tratando de retratar un lugar, que es un palacio semiderruido, que hay cerca del río Júcar, está así un poco escondido entre los árboles y tal. Y bueno, es un sitio, pues, como está aquí cerca, pues nosotros conocíamos un poco desde pequeños, ¿no? Y entonces es un lugar que cada vez está peor, poco le quedará ya para tener una sola vida en pie.
Está decrepito ya, ¿no?
Y entonces era un lugar que, bueno, que pues que quería retratar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues hay escritas dos o tres historias ya que sucedían en ese lugar. Claro, pues con actores o sin actores, o bueno, diferentes historias, pero que al final no acababan de convencerme, porque este lugar, este edificio, al final no acababa sino como pues un escenario, ¿no? Entonces no era ese retrato que yo quería hacer, quedaba más en un segundo plano. Uh-huh. Entonces, bueno, al final fue como una especie de mezcla de dos historias que tenía ya diferentes. Tenía unas notas para luego quizás hacer algún cortometraje, otras notas para hacer este retrato, y bueno, al final juntándolas hizo el clic este que me decidiera, bueno, escribir ya ese guión ya esta vez definitivo.
Uh-huh. Bueno, recordemos que el guión es tuyo, aunque luego está codirigido. El corto está codirigido con Chema Araque, se llama, ¿no?
Chema Araque.
Araque, perdón. ¿Y cómo fue la experiencia de codirigir? ¿Habías codirigido antes algo?
Pues, bueno, en la facultad sí que habíamos hecho a veces, y también en una escuela de cine que estuve, habíamos hecho, bueno, pues cosas así un poco a medias, ¿no? Pero tampoco muy fructuosas, porque claro, como cada uno tenía sus ideas y tal, al final no llegabas ni a un sitio ni a otro. Uh-huh. Pero sí que es verdad que con Chema, yo lo conozco desde que íbamos a la escuela juntos. Él se fue a estudiar a Bellas Artes a Cuenca, y yo fui a estudiar a Bellas Artes a Valencia, y cuando los dos acabamos nos volvimos a reunir, y bueno, pues empezamos a hacer cosas juntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a mí interiorismo, un proyecto así de tres años, tan costoso que hay que tener tanta constancia para, no sé, para rodar algunos planos con niebla, había que madrugar mucho y pues ir solo y tal, o estar allí a veces hasta que se te hiciera de noche, con la lluvia, con el frío, con la nieve, bueno. Entonces es un proyecto de tal envergadura que afrontarlo solo pues da un montón de pereza, ¿no?
Claro, exige mucho trabajo, ¿no?
Claro. Y entonces, bueno, yo le pedí que me acompañara. En principio yo quería dirigirlo yo y que él, pues, fuera ayudante, ¿no? De ayudante de dirección. Uh-huh. Pero bueno, ya al final se implicó de tal manera en el proyecto, pues al final acabamos dirigiendo los dos, ¿no?
Muy bien, bueno, os entendéis muy bien, eso está claro, porque si os conocéis desde la escuela.
Claro, y uh-huh. Entonces no discutimos mucho sobre el proyecto, ¿no? En realidad, ajá, cuando empezamos a hablar de algo, íbamos los dos hacia el mismo sitio, ¿no?
Vale.
Entonces no había problemas. Los dos nos compenetramos, nos completamos también, porque no es que pensemos igual, ¿no? Sino que
aportáis ideas diferentes cada uno.
Claro, ajá, claro. Pero igual si a mí se me iba la cabeza por un sitio demasiado extremo, pues él me paraba los pies y... Y bueno, entonces y así, ¿no? Así trabajamos y muy bien.
Muy bien. Me gustaría preguntarte algo. Esta ronda de entrevistas semanales a cortometrajistas la hacemos también para animar a muchos de los potenciales cortometrajistas que nos estén escuchando en este momento. Y en tu caso, además, que vienes de la videocreación y que haces videocreación, que es tal vez un apartado incluso más marginal que el del cortometraje, seguro que muchos se estarán preguntando, y muchas, cómo te lo has montado para poder llevar a cabo tus proyectos. ¿Nos podrías decir qué has hecho? ¿A quién has recurrido? Porque cuesta dinero, claro.
Claro, pero bueno, también depende de qué tipo de proyecto afrontes, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, yo desde el principio, sobre todo las piezas de videocreación, pues han sido también pues cosas muy minimalistas, a veces así muy muy zen, muy de lo mínimo, del silencio, el espacio, el hueco.
Entonces, claro, eran trabajos que exigían pocos medios, ¿quieres decir?
Claro, o sea, los trabajos de por sí no exigían pues grandes productoras, ni un gran equipo, ni muchos actores, ni... Entonces, por lo menos me permitían una cosa que era trabajar solo, que es como había trabajado yo siempre, ¿no? Porque, bueno, en la pintura y en el dibujo, un poco esa manera la de trabajar. Pues tú estás ahí con el caballete, a veces, pues si hay modelo, estás con el modelo, si no, pues imagínate un paisaje, ¿no? O algo así más abstracto. Es un trabajo más solo, más íntimo. Entonces yo quería, a la hora de coger una cámara, yo quería trabajar con la cámara de esa manera íntima también. Entonces, claro, desde el principio he seleccionado proyectos, o así han surgido, que en los que podía trabajar yo solo. Entonces, claro, bueno, pues cuando tienes un proyecto que exige mucho dinero y tal, pues es otro tipo de proyecto distinto, ¿no? Sí que, por ejemplo, interiorismo, aunque en principio surgió para hacer algo que no nos costara dinero, porque, bueno, pues a partir de otros premios conseguidos anteriormente, compré la cámara, con nuestros propios medios, bueno, pues intentábamos hacerlo y al final sí que nos metimos en temas que pues hacían falta dinero, ¿no?
Claro, ya recurriste a subvenciones a lo mejor, ¿no? Tal vez claro. a la comunidad de Castilla-La Mancha.
Claro, surgió la subvención de Castilla-La Mancha, surgió también el premio al mejor proyecto de cortometraje del Festival de Avicine. Y lo que en principio era un problema para conseguir tener los derechos de unas imágenes de archivo que necesitábamos, que era lo principal, así que en principio necesitábamos dinero, ¿no?
Claro.
O sea, ahí ya, ya teníamos el proyecto a medias, ya el rodaje hecho y eso, y ahí conseguimos pues un poco de dinero, pero vamos, interiorismo, cuando hemos tenido que hacer presupuestos para esas subvenciones, pues no han sido más de, no sé, 3.000 o 5.000 euros, cosas así, ¿no?
No está mal, ¿eh? Aquí hemos tenido muchos cortometrajistas que han hecho cortos con menos dinero, así que de todas formas se nota en la factura del corto, ¿eh? Porque es está muy bien hecho. Ya para terminar, ¿futuros proyectos que tienes en mente? ¿Vas a hacer algo pronto?
Pues en principio, bueno, aparte de esta pequeña pieza que te decía antes que he hecho para esta feria de arte, durante todo este año estrenamos Interiorismo en noviembre, entonces bueno, pues durante todo este año nos vamos a dedicar únicamente a distribuirlo, porque lo queremos distribuir nosotros, para que su distribución sea lo más personal también posible. Y entonces, mientras que dure su distribución, no nos queremos meter en otro proyecto nuevo, porque si no, claro, hacer un proyecto nuevo es mucho más interesante que enviar el cortometraje a festivales.
Claro.
Porque es algo muy laborioso, muy pesado.
Sí, la tarea de distribución no es tan creativa, ¿verdad?
Claro, claro, es rellenar bases y papeles y mandar a correos y tal. Entonces decidimos tener aparcado cualquier proyecto hasta que no termináramos con interiorismo, ¿no? Y bueno, por el momento nos está yendo bien, así que nos da ánimos, ¿no? A seguir enviando.
Nosotros también nos animamos, ¿eh? A que continuéis. Bueno, pues Hernán, tenemos que dejarlo aquí porque vamos ya con un cuarto de hora de retraso desde que hemos empezado. Esto de la radio es que minutaje lo llevamos muy mal en este programa, por lo menos. Muchísimas gracias por intervenir hoy y nada, seguiremos tus pasos, vuestros pasos también, los de Chema, claro, y a ver si dentro de poco, cuando presentéis un nuevo proyecto, os podemos entrevistar de nuevo.
Nos gustaría.
De acuerdo. Venga, pues muchas gracias.
Y hasta luego.
Venga, y mucha suerte. Hasta luego.
Adiós. Gracias.
Bueno, hemos escuchado dos canciones de Star Wars que ni siquiera he presentado. Lo que estamos escuchando ahora mismo es un bellísimo tema de amor del episodio 2, El ataque de los clones, se llama Across the Stars. Pero antes también hemos escuchado un magnífico acorde musical titulado Duel of Fates del episodio 1, La amenaza fantasma. Thank you. Pero tenemos que continuar, no podemos seguir escuchando la banda sonora. Muy buenas tardes, Monchi, ¿cómo estás?
Tenemos que continuar, pero claro, ¿en qué condiciones?
En condiciones de a toda máquina. Bueno, hasta por el llamador.
No está aquí.
¿Cómo que no? Que lo estoy viendo, que está ahí.
No. Agáchate.
Ay, señor. Bueno, no sé qué tendré planeado Amador, pero dime, Monchi, nos vas a hablar de la taquilla, ¿no?
Ese es mi trabajo aquí. Trabajo no remunerado. Que como no te veo rodeado. No os preocupéis.
No, que es que como no te veo rodeado de papeles.
No, porque me he informatizado.
Ah, muy bien.
¿Yo? Por hay primera, que ser moderno.
Bien, danos tu valoración general de lo que ha dado de sí la taquilla de esta semana.
Bueno, pues... ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Estamos en problemas, tío Argon!
¿Y eso por qué?
Y... Pues es que...
Porque yo... está saturando las regletas, por no, eso lo dices. Ah, no, ¿por qué entonces?
Por las taquillas.
Ah,
el bien. Tío Amador dice que no sabe lo que es. Que si es el jurgo, que si es el buen tiempo, que si es la alergia a las gramíneas. Pero el caso...
Que si la abuela fuma, ¿no te ha dicho eso?
Y... me dice muchas cosas. Bien. No sé. El caso es que la taquilla no hace nada más que perder azúcar y azúcar de las palomitas, ¿no?
Sí, no.
Esta semana
no despega, ¿no?
Esta semana solo se ha recaudado 6,5 millones de euros. Y ni siquiera los príncipes del lejano oriente pueden hacer que remonte el vuelo.
Vaya. Bueno, pues a ver, vamos a comenzar. Número 10.
Vamos con el top 10. En el número 10, esta película que tanto y tantas alegrías te está dando, Viaje Mágico a África.
No me puedo creer que esta película lleve 3 semanas
sí,
en el top 10.
3 semanas en el top 10, aunque esta semana apenas ha recaudado 100.000 euros, casi un 50% menos que la semana pasada.
¿Y cuánto lleva acumulado?
600.000 euros.
Número 9.
Número 9, la primera de las entradas de la semana, El Pastel de Boda. También 100.000 eurillos para esta tonta de película, como dice Angelines. 1.100 euros por copia.
Muy mal. Número 8.
Número 8, muy bien. True Lovers, que es el mejor mantenimiento de toda la semana, apenas pierde un 27% y recauda 200.000 euros. Y en 2 semanas, 600.000 euros.
Bien. Número 7.
En el número 7, El Plan B, que también parece que lo está haciendo mejor de lo esperado. 210.000 euros, tras perder casi el 50% de recaudación. Y... ¿de recaudación?
Es que sale un gallito por ahí muy
sí,
gracioso.
Es que a lo mejor estoy con la pubertad.
Y sí, a lo mejor te cambia la voz de una de estas. Sí. Yo creo que estás a punto de caramelo, Monchi.
A ver si se me pone como placimado como Mingo. Bueno, y en 3 semanas, 1.600.000 euros.
Bien, continuemos.
El número 6, Iron Man 2, que pierde casi un 60%. Esta semana solo ha recaudado 210.000 euros y en 4 semanas, 5.400.000 euros.
Desde luego, muy, muy, muy por detrás de la primera entrega. Número 5.
Por detrás. Número 5, otra película que está haciendo mejor de lo esperado, Un Ciudadano Ejemplar. Pierde un 38% de recaudación. Esta semana, 300.000 euros. 2.300.000 en 3 semanas y yo creo que estará al menos otra semanita.
Vale, número 4.
Pero quien lo está haciendo requete bien son los feos.
Todavía está ahí, ¿eh?
España se identifica con los feos. Que se mueran los feos en el número 4. Solo pierde un 36%. En 5 semanas, 5.200.000 euros. Y esta semana, 350.000 euros.
Es impresionante porque lleva recaudado casi lo mismo que Iron Man 2. En su total.
¿Qué digo?
O sea, una película como que se ponen los feos. En fin, número 3.
En el número 3, todo un clásico, Alicia en el País de las Maravillas, aunque pierde un 50%, 500.000 más para la taquilla, en 6 semanas, 21.300.000 euros.
No está nada mal. Número 2.
Número 2, y quizá demasiada caída para Robin Hood, que pierde un 51%, 1.600.000 en su segunda semana, y en 2 semanas roza los 6 millones.
De todas formas, menudo pelotazo pegó la semana pasada, ¿eh?
Sí.
Porque fíjate que en 2 semanas Robin Hood ya ha recaudado, ya ha superado en su recaudación total a una película como Iron Man 2, que lleva 4 semanas. Número 1, entonces.
Y en el número 1... El Príncipe de Persia, desde la maquinita a la pantalla grande, 2.300.000 euros para una media de 3.700 euros, que no es para echar cohetes en su primera semana.
Muy bien. Pues a ver, cuéntanos, tu anterior predicción... Bueno, has
afectado. No está mal, me he quedado cerca, porque El Príncipe de Persia y El Pastel de Boda lo único que han hecho es quedar un puesto por encima de lo que yo dije. bueno de lo que mi fantástico programita dijo.
Vale, si habías augurado que el Príncipe de Persia entraría en el segundo puesto,
sí.
Entraba en el primero.
Sí.
Pero vamos, la recaudación ha sido muy similar,
sí.
Y luego el pastel de boda igual, ¿no?
El pastel, lo que pasa es que esta semana ha sido muy complicada porque las taquillas están a nivel del magma plutónico, Juanma.
Sí, la verdad es que,
Juanma,
sí.
Y ahí hay unos hearses que como para adivinar.
Pero bueno, te has quedado cerca. El pastel de boda dijiste que entraría en el octavo puesto,
sí,
ha entrado en el noveno.
Bueno,
no está nada mal. Y
para
entradas, nada. Sí, el resto de entradas, pues como auguraste, no entra en el top 10.
No.
¿Tu nueva predicción?
Nueva predicción. Pues me voy a mojar mucho y yo creo que la semana que viene se va a renovar casi la mitad del top 10.
A ver,
la mejor entrada para mí va a ser Legión. Una película de acción de ángeles norteamericana que yo creo que va a entrar segunda con 1,5 millones.
Bien.
Es muy arriesgado este pronóstico, pero bueno.
Pero ahí está, número 2.
En el número 2, la típica película de terror que ahora mismo no hay ninguna en cartelera, The Crisis. Es una coproducción entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.
¡Uy!
Ahí.
Curioso. ¿De dónde saca la gente financiación, eh? ¿Cómo se busca la peña a las castañas? Pero esta entra en número
5. 5,5 millones.
5, con 500.000 euros. Predicción de Monchi.
Sí, y luego una película de John Cusack que se llama Jacuzzi al pasado.
Ah, de John Cusack, muy bien.
Una comedia estadounidense-canadiense. Sexta con 400.000 euros.
Vale, número 4.
Esta predicción también es muy arriesgada. Rabia. Es
vale.
un drama hispano-mexicano que sale con Conchita Velasco.
Uh-huh.
Que es la, y yo creo que va a entrar octava con 250.000 euros.
Bien, no está nada mal.
Y luego la última que digo que va a entrar, que también es un poquito así arriesgada, es Street Dance 3D.
Musical, ¿no?
Un musical en 3D, pero solo entra porque está en el 3D.
Claro, y le has puesto novena.
Sí.
Esta es la que va a quitar a Viaje a África, ¿no? Esta
sí.
es la que va a desbancar esta película.
Nos vamos de África a hacer el pringao por Estados Unidos.
Bien, entonces según tú van a entrar Legion, The
sí.
Crisis, Jacuzzi el pasado, Rabia y Street Dance 3D.
Yo creo que sí.
Pero quedan dos que llegan, pero no entran, según tú.
Una es Family Strip, que es un documental español.
Uh-huh.
Es un documental, es español, fuera del Top 100.
O sea, ni en el Top 10, está fuera del Top 100, vale.
Y luego Mi nombre es Khan, que es un no es del filósofo, sino que es india. Y es un drama indio, como ya he dicho, y está bueno, pues no entrará en el Top 10.
Mira, que un niño tan pequeño como tú sepa quién es Khan.
Hombre, la metafísica.
Ya, no, sí. Te veo muy puesto. Bueno, Monchi, pues muchísimas gracias.
Nena.
La próxima semana más y mejor, ¿no?
Sí.
A ver si te vienes con Palomita, que se ha marchado y no vuelve, ¿o qué?
Bueno, déjala que me espere en el parque.
Vale.
En el parque.
Qué mal estás. Bueno, pues regresamos corriendo, porque Brigitte acaba de llegar.
Ay, corriendo.
Con 10 minutillos de retraso.
Es que ¿sabes lo que pasa? Tengo una burbuja en la planta del pie.
Ah, claro, y te has tenido que parar porque venías corriendo desde Cannes, de hecho.
No, ya venía desde Burdeos.
Ah, de Burdeos,
vale. Pasé a ver a mi mamá.
Ah, muy bien. ¿Todo tiempo?
Allí mi familia, sí, claro. Sí,
tienes unas piernas fantásticas, déjame que te lo diga.
Sí, ya lo sé, sí. Entonces, pues, es que tengo una burbuja en la planta del pie y no podía correr más deprisa.
Claro.
Ha salido en el camino y no podía yo, pero ya estoy aquí.
Sí, yo lo entiendo. Bueno, tienes que hablarnos rápidamente, además, de verdad, porque si no, no nos va a dar tiempo a
cubrir
todo.
Del Festival de los
Festivales. Del Festival de Cannes, y luego nos hablas del quinto estreno de cortometrajes AFE, ¿de acuerdo?
Sí, pues venga, voy a decir rápidamente el palmarés de Cannes 2010.
Que ya ha terminado, te lo has pasado pipa, ¿no?
Me he pasado genial, qué bonito, cuántas películas interesantes, cuánta gente interesante, cuánto glamour. Echaba de menos a Petunia ahí, sí. La señora Petunia allí.
No ha podido ir este año, es que sí. Se lo pasó también en Cuba, que creo que...
Otro año.
Sí, ha preferido
otro año
descansar.
Seguro que quiere ir.
Sí, el próximo año seguro.
Seguro que sí.
Vamos allá.
Entonces, en La Palma de Oro, es que no sé decir el nombre este, es para la película Lung, Bomme, Galwek, Chat... dirigida por el señor Apichatpong Verasetakul.
Apichatpong Verasetakul.
Qué bien pronuncia usted, señor.
No, es que es un director que veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo.
Tailandés, sí, pues yo no sé nada de él.
Yo me aprendí su nombre el año pasado a través de un buen amigo del programa, José Gabriel Ferreras, a la que enviamos un saludo. Que me hizo repetir ese nombre como 5 o 6 veces hasta que se me quedó fijo.
Pues yo le tengo que decir 20 veces. Apichatpong Verasetakul. Lo he dicho bien en la segunda, qué inteligente soy. El Grand Prix es para la película Des Hommes et de Dieu, dirigida por Javier Beauvois, de Hombres y de Dioses. Premio a la mejor dirección para el señor Mathieu Amalric, para mi paisano, para Tournée. Premio al mejor guión, Lee Chang-dong para Poetry. La mejor interpretación femenina, ay, para mi amiga Juliette Binoche en Copy Comfort, dirigida por Kiarostami. Y la masculina, que todos sabemos, está compartida por nuestro querido Javier Bardem en Beautiful, del señor González Iñárritu, y para Elio Germano en La Nostra Vita, dirigida por el señor Daniel Luchetti. El premio del jurado para Un Homme Kikri, Un Hombre que Llora, dirigida por el señor Mahamat Saleh Arun. Y los cortometrajes, que aquí hacemos hincapié a los cortometrajistas. En La Palma de Oro al cortometraje es para Chien d'Histoire, dirigida por Serge Avedikian, Perra de Historia. Y para el premio de jurado al mejor corto, para Miki Bader, dirigida por Frida Kempf. Y bueno, por último, el premio Una Cierta Mirada para que pasa una película cómica, dirigida por Hong Sang-soo. Y el premio de jurado para Octubre, dirigida por Daniel Vega y Diego Vega.
Y sin atragantarse, ¿eh? Impresionante. La verdad es que está muy bien, sobre todo por lo que es Javier Bardem, ¿no? El tema de estrella mediático del fin de semana.
Es maravilloso que el señor Javier Bardem haya conseguido el premio. Sí, yo estoy muy contenta. Y Juliette Binoche igual, porque es una actriz que me encanta y que yo sigo y que admiro. Y bueno, por deciros que este sábado a las 11 de la mañana en los cines Palafox.
En los cines Palafox, muy bien dicho.
Sí, hay una muestra de cortometrajes de ACE, la Agencia de Cortometraje Español. Y bueno, va a estar varios cortos, entre ellos unos que nos gusta mucho, que se llama El Caballero de la Voz Ronca, dirigida por el señor Juan Manuel Aragón.
¿Y quién es ese?
Pues no sé, uno que está ahí con cascos y manejando una regleta.
Efectivamente, muy bien.
Sí, así que bueno, hablaremos más de ello la semana que viene.
Sí, hay varios de los colaboradores del programa que intervienen en este cortometraje.
En este cortometraje.
El Caballero de la Voz Ronca. Pero sí, no solo se estrena El Caballero de la Voz Ronca, ¿qué otros cortometrajes vamos a poder ver en este estreno?
Pues creo que tres o cuatro cortometrajes más, que no tengo aquí ni información. Pero bueno, hablaremos de ello la semana que viene, si le parece bien, que vamos con prisa. Largo y tendido.
Vale, bueno.
A ver si podemos entrevistar a algún cortometrajista,
efectivamente.
Los que vayan a la muestra.
Por ejemplo, a Juan Manuel Aragón.
Sí, Aragón. Sí, Monsieur Aragón.
Esto de que te entrevisten a ti es un poco extraño, ¿no?
Pero no pasa nada, Monsieur Aragón. No. Usted no sienta pudor.
No sé, es que es raro que en tu propio programa...
No te preocupes, Jamita, no te entrevistamos a ti, entrevistamos al cineasta, que no eres tú, eres el locutor.
Vale. Sí, Amador, por favor, cállese, que estoy hablando con el señor Aragón, es mi sección. Yo no lo interrumpo, usted en la suya, por favor.
Bueno, pues nada.
Si buple, tituá.
Antes de que el conflicto vaya más, Pasamos a la siguiente sección, ¿no, Brillito? ¿Quieres decir algo más?
Hasta la semana que viene.
Ah, muy bien. ¿Que se va corriendo otra vez?
Así mejor, sí.
Ah, genial, ¿no?
Sí, a buscar noticias. A la búsqueda de captura de noticias.
Se mete usted donde no se atreve a meterse nadie.
Así que, al mardi prochain.
Pues allá, adiós. Acabamos de escuchar el tema de Yoda del episodio 4, rebautizado así, del Imperio Contraataca, y ya estamos en esa sección de los clásicos de toda la vida, Once Upon a Movie. Estamos esperando a Petunia Green, pero no sé qué pasa, lo que hay es un pestazo, pero ¿de dónde sales? ¡Quiero santo!
¿Cómo que pestazo? Hola, mis queridos y queridas radioyentes.
Pero bueno.
Me estabais esperando, ¿verdad? Esperabais a vuestra diva.
Pero señora
Green. Esos besitos a todos.
Pero bájese de ese camello inmediatamente, que va a destrozar nuestros estudios.
Pero cállese, señora Green. Por Dios, tranquilícese, que le van a estallar las gafas de pasta. Vamos, ni que hubiese dejado entrar una manada de elefantes.
¿Una manada de elefantes? Pero señora Green, ¿ha metido usted un camello en nuestro estudio?
Te dejes intimidar por este tertulianucho gafapastoso venido a menos. Este pobre cree que sabe mucho, pero es tan ignorante que ni siquiera sabe distinguir un camello de un dromedario.
¿Qué me está contando?
Entre usted y yo, permíteme que le ilustre, señor Aragón. Los diccionarios sirven para algo más que para estabilizar los muebles decrépitos de su triste pisucho. Verá, camello. Mamífero rumiante de cuello largo y arqueado, cabeza pequeña y cuerpo voluminoso con dos jorobas de grasa que le permite resistir mucho tiempo sin alimento ni agua en climas secos. Dromedario, mamífero rumiante parecido al camello pero con una sola joroba.
Ajá.
Usado en Arabia y en el norte de África para montar o como bestia de carga.
Señora Green,
ay, por Dios.
Yo podría ser su mamífero rumiante. Déjame ser su bestia de carga. Déjeme ser usado para montarme.
¡Doctor,
súbase!
No. Ay, además de ser usted un incordio, se está volviendo soez.
¡Ay, perdóneme, doña Petunia! Es su presencia, no lo puedo controlar. De repente, me invade una energía que me domina, que me transforma.
¡Lo sé! Suelo causar ese efecto.
Pues yo lo único que noto es el olor de este animal. Por favor, señora Green, proceda antes de que me desmaye.
Ay, por favor. Ay, chiquitín. No le hagas caso, Grinario, pequeñito.
¿Grinario?
Ya verás. Grinario, sí. Ya verás la cara que se le pone al cinefilucho insolente este cuando sepa de dónde viene.
Bien, pues se supone que eso me debe interesar a mí, ¿de dónde viene este camello?
Señor Aragón, tiene ante usted uno de los ejemplares que David, mi amigo David, mi querido David, el gran David Lynn, claro, utilizó en el rodaje de Lawrence de Arabia, o sea, Petunia de Arabia. Ay, magnífica partitura de mi amigo Maurice Jarre, junto a la de Star Wars, una de las más conocidas de la historia del séptimo arte. ¡Qué maravilla!
Bueno, ¿y cuánto vivió un camello si esta película es de 1962?
Desde luego, señor Aragón, no doy crédito. Y hablándole de un clásico del séptimo arte, una de las mejores películas de la historia del cine, y usted pensando en camellos, que no ve que tiene una sola joroba, ¡una! Grinario, mi dromedario, fue un regalo de fin de rodaje de David Lynn. Eso quiere decir que me pertenece, y como me pertenece, es eterno. Eterno como yo, que soy diva. Y muy eterna.
No, no, sí, ya, ya.
Señor Aragón, no le voy a consentir que en su mediocridad arruine el discurso de la señorita Green. Deje usted ya de hacer el ridículo con sus comentarios superfluos de cinéfilo con ganas de demostrar que sabe mucho. Me da vergüenza ajena.
Eso, cállese, señor Aragón. Y también usted, doctor No, que es más cansino que el discurso de Sandra Bullock en los Oscars. Ay, por Dios, qué horror. Atienda, Egipto. 1917. Estamos en plena guerra mundial. El ejército británico decide enviar a un ambiguo oficial, el señor Lawrence, interpretado por mi más que amigo Peter O'Toole, para que ayude en la campaña de apoyo a Arabia y contribuya a unir a las diferentes facciones árabes. En realidad es una estrategia para combatir al imperio turco, pero Lawrence se toma su trabajo, como no, en serio, muy en serio, porque el pobre era, como yo, un trabajador. Primero se hace amigo del influyente sheriff Ali Ben El Karis, a quien encarga mi más que amigo Omar Sharif.
También él era más que amigo. Qué éxito tenía, ¿eh?
Pues sí. ¿Y usted qué bocaza? Calle y aprenda, señor Aragón. Decía que primero se hace amigo del sheriff Ali Ben El Karis y poco a poco se va involucrando más en su lucha con los árabes, hasta el punto de que el ejército empieza a pensar que Lawrence se le ha ido la cabeza. Y es aquí, señor Aragón, donde reside la verdadera grandeza del film. Después de Lawrence de Arabia, la palabra épico adquiere un nuevo significado, con esa prodigiosa puesta en escena a cargo de un director que es referente para tantos cineastas de hoy en día, con esa espectacular fotografía en Super Panavision 70 del señor Freddy Young, con esos escenarios grandiosos, esos miles de extras. Y sin embargo, no deja de ser un film intimista, una radiografía del alma errante y perdida, amargada y compleja de un hombre en busca de su identidad.
Señora Green, yo sí que soy un alma atormentada. ¿Por qué no se ha apiado usted de mí? ¿Acaso al clavar sus pupilas en mí no puede ver la complejidad de un ser oscuro y necesitado?
¿Oscuro? Doctor, no. Yo le miro y se lo veo a un mamarracho.
Bueno, hay una cosa que me intriga desde que empezó su relato. Vale que Lawrence de Arabia es una superproducción importantísima.
Lo es.
Que ganó Oscars a mansalva.
Muchos.
Por película, director, fotografía, banda sonora, en fin. Muy bien. Pero no deja de ser una producción británica. ¿Y qué hacía usted involucrada en esto entonces, residiendo como residía entonces, que lo sé yo, en Hollywood?
Pero qué poco sabe usted. ¡Qué ignorante! ¡Ay! Me deja asombrada. Lawrence de Arabia, por muy británica que fuera, requirió de un equipo de trabajo inmensísimo que incluyó a varios profesionales de Hollywood. Con decirle, bueno, que en un principio le ofrecieron el papel de Lawrence a Marlon Brando. Ay, recuerdo perfectamente el momento que le llamaron. Estaba en su mansión preparando unos calabacines rellenos de centollo sobre crema de almejas, un plato típico gallego que me enseñó mi tía Marusiña. De repente suena el teléfono y Marlon se va al despacho. Y escuché como un griterío. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y estaba preocupada porque los calabacines se enfriaban. ¡Marlon, que se enfrían! Le dije, total, que me acerca a su despacho y le dije, Marlon, pero Marlon, querido, ¿estás bien? Esas voces. Y me dijo Marlon, sí, es el puñetero, en fin, David Lynn, que quiere que me vaya al desierto a rodar no sé qué tontería de un señor que lidera unos árabes. Yo le dije, Marlon, que a lo mejor no hace falta irse al desierto, tonto. Déjame que hable con el señor Lynn. Entonces me puse al teléfono y hablando con David se quedó tan embelesado con mi arrolladora personalidad, con mi don de gentes, que bueno, en homenaje a mí, a Petunia, optó por rodar parte de la película en la Plaza de España de Sevilla y en la playa del Algarrobico de Carboneras en Almería, y en otras localidades de nuestro bello país.
Ay. Increíble, me parece absolutamente increíble lo que nos está contando.
Ay. De primera mano, porque yo estuve allí.
¿Sabes que exactamente en las mismas localizaciones de la Plaza de España, de Sevilla, rodó George Lucas un pequeño momento del episodio 2?
Claro que lo sé. Yo soy Petunia Green. con Amidala, estaba allí. ¡Lo sé todo! Menciona usted a George Lucas por el día que es, que lo sé yo. Pero debe saber usted que para cineastas como Martin Scorsese, Steven Spielberg, ay, Steven, querido, Francis, un Paquito, Ford Coppola, y otros mucho más, hablar de Lawrence de Arabia es hablar de una de las películas que más les han influido a la hora de hacer cine, hasta el punto que muchas veces la mencionan como la mejor película de todos los tiempos.
Sí, exageración o no, la verdad es que viéndola se siente uno desbordado. Desbordado. Es que... esto es cine con mayúsculas. Me acuerdo de la larga escena de presentación de Omar Sharif, que aparece en la lejanía del desierto bajo el sol abrasador ahí, y parece que es como algo insuperable, ¿eh?
Qué calor da, ¿verdad?
Sí.
Me gustaría recordar que no solo de Peter O'Toole y Omar Sharif vivió la película. El carisma que transmite Anthony Quinn, mi querido Antonio, Tony, responsable de los momentos divertidos de la película, es impagable. Y no digamos más si hablamos de la elegancia de Alec Guinness como el príncipe Faisal. Ignorante entonces de que el papel que le haría famoso de por vida era el de Obi-Wan Kenobi, que él, pues bueno, detestaba. En fin, vaya. Alec. ¡Ay, qué tiempos! ¡Y qué juergas! Nos dimos durante el rodaje. ¿Sabe usted que Peter O'Toole le daba la botella que aquello parecía agua mineral?
Sí, era famosa.
Ay, por
su afición,
favor.
Pero el alcohol tuvo muchos problemas.
Sí.
Pero aparte de asesorar a David Lean con las localizaciones que nos estaba contando,
¿sí?
Es que estuvo usted en el rodaje.
Pero por supuesto,
pero vamos a ver.
Ignorancia.
No, es que se supone que Lawrence de Arabia es conocida por ser una película sin personajes femeninos. Hasta hace poco era una de las pocas sin personajes femeninos en absoluto.
Señor Aragón, yo soy diva. Sí,
¿ya?
Pero también actriz.
Ah.
Y como actriz, gran actriz, soy capaz de transformarme en lo que sea.
Ya, entonces ¿qué? ¿Interpretó tal vez, no sé, a uno de los muchos árabes que aparecen en la película?
¿Qué tonterías dice? No, claro, yo quería salir más. Por eso me metí dentro del dromedario sobre el que cabalga Peter en gran parte del metraje.
¿Quién fuera Peter O'Toole para tenerla usted entre las piernas?
No.
O sea, ¿qué hizo usted de dromedario?
Por supuesto. Una diva hace lo que sea, señor Aragón. Ah, se conocía a Grinario, mi dromedario chiquitín, chiquitín, mírale. Te quiero mucho, pequeño. De que me encapriché rápidamente. Y claro, a David Lean no le quedó más remedio que regalármelo al final del rodaje.
Pues nada, una semana más. Le agradecemos que haya compartido con nosotros su vasta experiencia en el mundo del cine, en concreto sobre esta obra maestra. Y una cosa más, oiga. ¿Por qué mira su camello? Bueno, no es un camello, es un dromedario.
¿Dromedario?
Claro, y le está mirando fijamente al doctor, ¿no? ¿Qué pasa?
No es nada. Le llama la atención la pipa esa tía que lleva siempre en la boca.
¡San Judas, que me ha llenado de saliva! ¡Vio!
Por favor, ¿cómo se pone por un pequeño escupitajín de nada? Mira el lado positivo. Así se da una ducha. ¡Qué buena falta le hace!
Bueno, y esta banda sonora que estamos escuchando ahora es la del episodio 1, La amenaza fantasma. Seguimos con todas esas bandas sonoras de Star Wars. Concretamente este tema se llama Anakin's Theme, es decir, el tema de Anakin, que es el protagonista de esta primera parte, el Darth Vader niño, antes de convertirse al lado oscuro. Pero es el momento de seguir avanzando y terminar ya el programa, porque llegan las críticas de la semana.
¡Me vuelve Petunia!
No, no vuelve Petunia.
Petunia no se fue.
Tenía ganas de escuchar. ¿Qué os parece esta música de Petunia?
Ah, aquí puede pasar. Andrés, vuelve.
Angelines, cuénteme.
Hermoso, estoy enfadada con usted.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque no me ha dedicado a mí ninguna canción de esta, de la banda sonora de esta, que sabe usted que yo soy muy friki.
No, perdón, es que estaba reservándome precisamente para la última.
A la última, a ver si es verdad que usted
me la dedica. ¿Por qué la última es la más importante?
La última es la más importante.
Claro que sí.
Bueno, pues en ese caso no haré caso.
Y como usted es lo más importante que tenemos en el programa, ¿verdad que es Amador?
En ese caso la haré caso.
Eso le dice, eso dice usted ahora que no está aquí la señora Petunia.
Madre
como
mía.
Estuviera aquí, se le hace usted ese agua.
Ya, eso. No es cierto.
Vámonos al bar, mamá.
Vámonos al bar, hijo mío. A por una caña de cerveza, que hace mucho calor.
Ciertamente. Bueno, la única crítica que tenemos reservada para el programa de hoy es la de una cinta iraní. Que solo usted ha visto, fíjese si es importante.
Eso lo he visto.
Fíjese
porque
si es importante.
Muy apañá, tan ricamente hermoso.
A propósito de Eli.
Exactamente, a propósito de Eli, pues va a hablar, a propósito de esta película voy a hablar yo.
Desde luego, soy tal para cual, ¿eh? O sí. sea, la madre nos va a hablar una película iraní y el hijo nos ha hablado de una egipcia hoy.
Estamos, estamos que no lo comemos, hijo mío, hermoso.
¿Verdad que sí?
Yo desde que descubrí que se fue a Grecia, no sé yo si allí,
allí hice de
hubo
todo.
Una conexión.
Y de todo hice yo, no te voy a contar.
Bueno, Amador sigue desconociendo quién es su padre, ¿no?
Desde luego.
No, ni lo vas a ver.
Vale, bueno, háblenos un poquito de a propósito de Eli, por lo menos la trama y el director, los intérpretes,
pues sí,
a ver, ¿de qué va esto?
Estoy
¿qué es
hablando
esto?
Y no me deja hablar a mí. Que tiene usted el micro ahí, no lo deja ahí. Pues es la cuarta película del director iraní que se llama Muchacho este, Agar Farhadi. Y esta película está cosechando muchos premios. Por ejemplo, en Berlín ganó ni más ni menos que el Oso de Plata al mejor director, que hay poco, ¿eh? Las razones de su excelente acogida, pues es que son evidentes. Es un perturbador drama construido como un thriller psicológico, ay, así que da, y está ahí en tensión y tal. Y sostenido por la estupenda interpretación de la chiqueja esta que se llama, es que fíjate, que un hombre, Golshifet Farahani. Toma, ya ahora no lo repito porque no me da la gana.
No, yo tampoco
es muy
lo
complicado,
lo
pues eso. Pues es una peli que rebate el tópico de que todos pensamos de que el cine iraní solo puede ser contemplativo, de este cine de moralejas o denuncia social con chiquejos chiquitines que les pasan cosas. Pues no. Pues este, no. Entonces, eso me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Uh-huh. ¿Y de qué va? Me dirás, ¿de qué va? Pues yo se lo cuento, ¿de qué va? Hermoso, como dice la señora Petunia, ¿de qué va? Pues
yo
yo también se lo cuento.
Sí, va como Brigitte, pues a toda pastilla. Venga, venga, pastilla. Adelante, bueno, argumento.
Es que después de residir durante años en Alemania, el muchachejo este Amma, que está muy bien el muchachejo, decide pasar unos días en Irán, su país natal, sin un personaje muy bien. Se pide una amiga, mujer abierta y de carácter alegre, así como yo, ¿sabes?
Sí.
Pero más jovencica. Le organiza, junto con sus antiguos amigos y compañeros de universidad, una estancia de 3 días en la playa. Cuando la muchacheja está, se pide, sin consultar al resto, pues decide invitar a otra chiqueja, Aileen, que es la joven profesora de su hija, con la intención, ella picaruela, de emparejarla con el chiquejo este, con Amma,
anda,
que acaba de divorciarse de una chiqueja alemana y quiere, pues, rehacer su vida con una chica iraní de su país, que dice que a ver si se le da mejor que la otra.
Bueno, todo va viento en popa.
Totalmente en popa, y el segundo día, cuando todo parecía ahí de maravilla y de fábula, pues ocurre una cosa que no voy a contar, para no desvelar ahí la trama de la película.
No, no destripe nada.
Y la muchacheja esta, Eli, desaparece.
Ah, de ahí el título.
De ahí el título, a propósito de Eli. ¿Qué pasará con Eli? Pues yo no voy a decir nada, para que la veáis.
Muy bien.
Entonces, la peli está narrada, señor Aragón, como una obra de teatro. Tiene un inicio, como no, un nudo y un desenlace de la trama. La estructura de la peli, pues, es muy lineal, sin saltos en el tiempo, y utiliza un solo decorado principal. Es que el director, que yo me he enterado, yo me he leído esto, estudió teatro. Entonces ha llegado a escribir y dirigir algunas obras, y se nota en esta película las raíces del director que tiene de arte dramático.
¿Pero es una película meramente teatral o se adapta bien al medio cinematográfico?
Se adapta perfectamente al medio cinematográfico, sí. Lo que pasa es que tiene una trama, pues, como el teatro en 3 actos, así, y bueno, pues como también es muy natural, en un solo decorado principal, pues es muy teatral, sí. Bien. Es como la soga de Hitchcock, que es muy teatral, pues está un poco, pues también hermoso.
Vale, es muy teatral y muy visual mismo.
Exactamente,
tiempo,
sí. Utiliza la cámara el director cejo este, el Asghar Farhadi, de manera muy natural, sin artificio, de manera que tú pareces que estás viéndola esta y como que te metes en la escena, como que te acompaña en la cámara, no te das cuenta de que la cámara está ahí.
Uh-huh.
Y a mí me ha parecido muy interesante de esta película, pues el hecho de que, de una historia tan sencilla, que es un grupejo de amigos que se reúnen y tal, y están ahí de buen rollo y eso, pues van surgiendo temas en cuanto hay un problema como la mentira, el juicio y lo relativo que es la moral humana. Sí, es que es muy relativa. Sí, al principio todo bien, luego ya empieza... Al principio todo, ¡ay, qué bien, qué majo que eres! Pero luego ya empieza a criticar ahí la doble moralidad esa falsa que a mí no me gusta.
Hermoso. Vale, vale, vale.
Entonces, cuando aparece el problema de que desaparece la chiqueja esta, pues se quedan al desnudo pues las relaciones de pareja, las relaciones de grupo, empiezan a surgir ahí historias y bueno, un poco ahí...
A pesar de lo cual, nos dice usted, nos ha dicho antes, nos ha asegurado que es un film tenso.
Sí.
O sea, no, no es contemplativo.
Eso no es para nada. Tienen tensión toda la película pensando que qué va a pasar, cómo va a acabar, cómo se va a desenlazar la trama. Y estás ahí nada más que en tensión esperando a ver qué pasa. Y muy bien llevada, ni se hace aburrida ni nada por el estilo. No es la típica película iraní que hemos visto hasta ahora, así de directores ahí con cine lento o con moraleja. Hablo en general.
En general,
el tópico este.
Esta es la segunda película iraní del mes, después de Nadie sabe nada sobre gatos persas.
Sí, que tampoco es así. Es una película más de denuncia social, como he dicho antes, del grupejo este de música, y te cuento un poco lo que está pasando allí en cuanto a la sociedad. Así está, no está, va por otro derrotero.
De acuerdo, pues solo resta una cosa, que nos diga la puntuación.
Bueno, doy 3 estrellitas y media.
De 5, muy bien. Veo que ya se van... Pero usted nunca ha dado estrellas.
Yo doy tiquecicos y medio. Como yo los parto, 3 tiquecicos y medio.
3 tiquecicos y medio. Parte uno de los tiquecicos, ¿no?
Parte uno de los tiquecicos.
Bueno, es una muy buena puntuación.
Porque 4 se me queda mucho y 3 se me queda poco. Entonces yo pues reparto por la mitad uno.
Vale. Bueno, en la página web... bueno, en el blog del programa, quiero decir, le pondré 3 porque yo no puedo poner 3 y medio.
Ay, qué pena.
No existen los medios en el blog, así que le pongo un 3 y medio. Ya intentaré explicarlo en nuestra página de Facebook.
Pues eso, pues tú le pones 3 y luego pone al lado y medio, así en letra.
Y medio, ¿no? Vale.
Y medio. Y muy bueno, bien. Por último, pues se lo aconsejo pues al público en general. No se lo aconsejo al espectador palomitero, como dice mi chico, el espectador palomitero.
Claro.
A ver, amante de las pelis de acción, pues esa pues no le va a gustar. No le va a gustar, pero el resto de público, pues sí, porque no es la típica peli iraní que a lo mejor puede la gente decir, una peli iraní, qué rollo. Pues no, hermosos. Esta es más accesible, más abierta, es como un thriller psicológico, entonces está muy bien, te tiene en tensión, tiene una buena historia ahí, qué pasa y qué no pasa. Entonces, pues, una película que puede ver un público más o menos general,
Más o menos amplio, muy bien.
Más o menos amplio, sí, hermoso.
Perfecto, oye, pues con esto nos quedamos. Fíjense qué bien, estamos a menos 20 y vamos a cortar el programa, que es cuando debemos hacerlo.
Quiero
ahora
que me
mismo.
Ponga la canción que me va a dedicar enterica.
Sí, porque esta canción que viene ahora, bueno, antes de dedicarle esta canción, simplemente recordarles de nuevo que este sábado 29 va a tener lugar en el cine de Spalafox el 5º estreno de cortometrajes de la Agencia del Cortometraje Español.
La quinta muestra hace
calle, de cortometrajes.
Calle Luchana número 15 de Madrid.
En la calle Luchana número 15 de Madrid, Metro Bilbao.
A las 11 de la mañana hay que estaremos todos allí.
En la puerta, hay que estar ya en la puerta.
Un pelín más tarde, pero a las 11 de la mañana hay que estar ahí.
Eso, con el donativo.
Sí, no, se admite de todo. No solo dinero, sino cámaras, de
comida.
Y los aplausos se admiten. Bueno, ¿cómo se admiten los aplausos?
Y los bravos.
Y los bravos.
Sí.
Bueno, agradecer a todos los que hacen el programa pues su participación una semana más. Pero también a todos aquellos que desde fuera nos apoyan a través de actualizaciones en el Facebook. Pues ahí tenemos a Rebeca Reyes, a Ana Esther, a Oticanica. Pues eso, su ayuda.
Y a nuestros fans que nos escriben.
Y a nuestros fans que nos escriben, por supuesto. Y a todos los radioyentes de Eras una vez el cine.
Que les queremos.
Y a todos ellos les decimos una cosa. Id al cine, que hay que ir al cine.
Eso es.
Exactamente. A ver películas tan buenas como A propósito de Eli, que eso nos recomendaba Angelines hoy. Última canción dedicada a usted.
Eso es, hermoso.
Que es para mí. El tema principal de Star Wars, todo el mundo conoce, el que aparece cuando aparecen los créditos, los famosos créditos de Star Wars, así en perspectiva. ¿De acuerdo?
Y felicito a todos los frikis porque hoy es el día del orgullo friki, hermosos.
Efectivamente. Dale. Felicidades a todos los frikis del mundo.
¡Viva los frikis!
Eso es, ¡viva los frikis!
Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente.